empezó.
Según los asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Según los asociados, ¿viste?
Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este podcast de Fútbol y Asociados, edición número 32 de este año 2010, en el cual tenemos algunos tópicos deportivos, futbolísticos, de qué hablarles, de qué analizarles. Hubo torneos internacionales, hubo campeonato local, lógicamente. Estamos muy a la expectativa de lo que podría ser la selección ecuatoriana, ya que este es serían los primeros partidos dirigidos por el nuevo DT Reinaldo Rueda. Y claro, hay varios segmentos, varias cosas también que hablar del deporte internacional y demás.
Así es, estamos ya en Fútbol Asociados. Les damos la más cordial bienvenida, como siempre. Saludos a toda la gente que nos escucha, a quienes conocemos, a quienes no. Gracias por unirse a esta propuesta. Desde luego el saludo a los capoeiristas que no les habíamos mandado hace rato. Y a nuestro buen pana, al niño héroe.
Primerito le habíamos prometido el saludo.
Que dice que nos está oyendo constantemente.
Seguido, un así fan más que, tenemos ahí, muchas gracias.
Así es, saludos al profe Manos, como siempre, a toda la gente del capo y bueno, a todos nuestros amigos y conocidos.
Y por ahí empiezan los chicos nuevos a oírnos también,
¿no? Bueno, háganse presentes en el pronóstico FIA, por cierto, que están a tiempo, sí, todavía.
Vamos a hacer unos pequeños cambios de ahí como para que puedan participar todos. También se me había escapado la semana pasada un saludazo enorme a nuestro buen amigo de la casa, don Andrés Salgado, y a nuestra buena amiga de la casa, Steffi López, que se han unido en matrimonio y una ceremonia muy bonita tuvieron. Sí. O sea, a mí me llegó, loco, me emocionó. O sea, me emocionó ver dos amigos casados, una pareja muy linda, sin duda, dos tipazos de ambos dos. Y seguro van a ser muy felices.
Bueno. Así es. Bueno, hoy día en Fútbol Asociados vamos a estar con un buen groovy sound. Vamos a ver si ponemos un poco de funk y sonidos groovy, básicamente. Esto es Fútbol Asociados. Tenemos bastante de qué hablar. No sin antes saludar a Seyer del Ecuador. Mucho calor con Seyer del Ecuador. Tienen productos automotivos. Seyer Dech. Y también gracias a Metalworld, que nos hace el aguante tecnológico. Metalworld, que es software, hardware, a la orden. Servicio, asesoría profesional, instalación de programas, asesoría web, todo lo que lo necesites, lo tiene Metalworld. Así es, y gracias Electro Supplies, el buen Electro Supplies ahí.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 0968290-96. Usted también puede accesar a futbolasociados.blogspot.com para enterarse de todos los beneficios y las ofertas que tiene en electrónica y en repuestos automotrices de Electro Supplies. Más o menos, ¿qué te puede traer? Te puede traer cualquier cargador o alguna batería nueva para tu celular o para tu computadora portátil, laptop. Si por ahí dejó de funcionarte tu iPod, tu iPhone, tu iPod, lo que sea, cualquier pieza que se acaba de desgastar, todas te las puede traer Electro Supply, así como nuevos dispositivos móviles, nuevos celulares, los más aniñados, los con mayor tecnología. Y gracias a Electro Supplies tendremos reportería Fútbol y Asociados Internacional con Liga de Quito en la Recopa, ya desde Quilmes, claro que sí, estará Fútbol y Asociados presente la próxima semana, así es. Bueno, es tiempo de los titulares de Fútbol Asociados. Barcelona no pudo frente a Peñarol. Un duro rival tuvo el cuadro canario en su reentré a las ligas sudamericanas. Bueno, sigue en su reentré, ¿no? Pero tuvo un difícil escollo frente al cuadro Manja. Vamos a analizar todo lo que fue este partido de Copa Sudamericana, así como las demás llaves que se vienen ejecutando en este, el segundo torneo sudamericano de clubes. Análisis de fecha 9, Liga sigue en la punta, Emelec todavía continúa invicto, se frenó el Cuenca, Barcelona todavía tiene grandes opciones y el Quito también se pone en la cola. Muchos opcionados al descenso en la fecha 9. La selección ecuatoriana lista sus amistosos frente a México y Venezuela, ya fue convocada, ya practicó en Quito, ya está en México. Y vamos a analizar un poco lo que serían las posibles alineaciones y demás de la selección ecuatoriana de fútbol. Así como también. Deporte internacional aquí en Fútbol y Asociados, con la cobertura del Mundial de Básquet, del US Open, el Gran Premio de Spa-Francorchamps, todo eso y más. Vamos a continuación a describirlo, analizarlo, recordarlo para ustedes, Fútbol y Asociados.
Infotainment.
Y bueno, estamos aquí de vuelta en Fútbol y Asociados, gracias a Seyer, mucho color con Seyer. Seyer es todo en productos automotivos. Seyer Tech, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. Fútbol y Asociados, el aguante tecnológico, nos lo hace Metalwork. Así es, Metalwork, que es asesoría en software, hardware, instalación de programas, limpieza de virus, mantenimiento de computadores, asesoría, diseño web, todo lo que requieras respecto de tu computador, respecto del mundo virtual, te puede ayudar, te puede asesorar Metalwork. Asesoría profesional, sin ninguna duda. Recuerda que fuegosociados.blogspot.com y todas las expresiones multimediales que tiene este programa llegan gracias al aguante tecnológico de Metalwork. Bueno, además estamos aquí gracias al buen Electro Supplies, que te arma la tabla de posiciones y además te trae un montón de beneficios tecnológicos también.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096. Todo aquel aparato, dispositivo electrónico, y si por ahí tu auto empieza a defeccionar, cualquier repuesto, todo esto lo puedes consultar a Electro Supplies, 096-82-9096. También puedes acceder en futbolasociados.blogspot.com. Primerito está el link de Electro Supplies, al cual te direccionas a la página y puedes chequear todos los beneficios que te traen repuestos y productos electrónicos. Aparte que te que nos llevará, más bien dicho, Fútbol y Asociados Internacional,
con la cobertura de FIA en la Recopa Sudamericana. Así es, Liga Deportiva Universitaria versus Estudiantes, allá desde el Centenario de Quilmes.
La próxima semana será ese partido y Fútbol y Asociados tendrá sus enviados.
Ahí tendrá su enviado estrella, don Alejo.
Muy bien.
¿De qué quieres hablar en primer lugar?
No sé, ¿y tú qué, ¿qué
opinas? ¿Habías escuchado los titulares?
Vamos con Barcelona, ¿te parece? Una vez con Sudamericana.
Copa Sudamericana, lo que pasó con Barcelona Sporting Club. Un partido que realmente se notó clara superioridad por parte del cuadro uruguayo del Club Atlético Peñarol.
Venció 1-0, me parece justo el resultado. Lo trabajó muy inteligentemente el cuadro charrúa, el Manja, de la mano de un conocido nuestro, ¿no? Como Manuel Queosellán, alguien del cual no teníamos muchas expectativas, puesto que su campaña, la única
con el Nacional,
con
el
Ecuador, con el Nacional, fue de malita para abajo.
Sí, nefasta.
Pero vimos un DT que me parece que ha aprendido bastante en este transcurso de tiempo, ya son 6 años. Uh-huh. Vimos un equipo uruguayo muy sólido en todas sus líneas, una defensa casi impermeable, intachable, volantes muy luchadores y una salida constante e inteligente al ataque. No alocada, con bastante criterio, con gente de oficio, ¿no? Como este Pacheco, como Stoyanov, gente que ya tiene muchos años jugando el fútbol y que sabe con el balón.
Sí, además, yo creo que se nota una gran diferencia en la experiencia en general de los jugadores, o sea, como club, digamos. No, tal vez no individualmente, porque me pueden decir, bueno, Sánchez fue campeón con Estudiantes de La Plata de la Libertadores, Bolaños fue campeón con Liga de la Libertadores, Perlaza ha jugado incluso en el Monumental de River Plate, se ha paseado por toda Sudamérica con el Olmedo en 2 campañas de Libertadores, y así, ¿no? Podríamos hablar igual de Fernando Hidalgo, que ya ha jugado con selección, Pablo Palacios ya ha jugado con selección, igual Zamudio con el Libertad de Paraguay, un jugador que
hay gente de experiencia, sin duda,
pero la cosa es que el como equipo,
gente muy joven.
Yo creo que como equipo es que es diferente. Por ejemplo, las comparaciones siempre son no son agradables, pero si miramos cómo Liga encara partidos internacionales y cómo Barcelona ha encarado, tú puedes evidenciar la diferencia.
Con Liga, tú ves que tuvo durante toda esta década de los 2000 mucho trajín, mucho recorrido.
Ajá.
Y repleto de estrelladas contra la pared. Liga, antes de conseguir su logro, que fue el título de América en el 2008, fue un montón de frustraciones. Y si es que Barcelona al menos piensa retomar lo que era el protagonismo internacional, si le toca un par de temporadas por el estilo.
Sí,
¿no?
Claro, entonces esa es la diferencia. Justo hacia allá hoy apuntaba. Tú cuando lo ves jugar a Liga a nivel internacional, en su momento actual, ves que lo hace con mucha soltura, con mucho convencimiento. Incluso la gente asiste al estadio convencida de que Liga va a ganar. Es la diferencia de la hinchada ahora de Barcelona, ¿no? Que está en un pleno reentré luego de 6 años de ausencia. No saber lo que es la alta competencia, porque cualquier torneo internacional a mí parece que es la alta competencia. Esa experiencia se gana justamente con este tipo de participaciones y con traspiés, más allá de que sí es vergonzoso una derrota de local, sea el rival que sea, sea Peñarol, sea Perico de los Palotes, como saben decir los profes, pero sea el más pintado o el menos conocido, siempre te dolerá una derrota de local, ¿no? Entonces, eso molestó a la hinchada de Barcelona, que continúa, bueno, con sus protestas respecto al manejo económico del club, pero que creo que eso va mucho más allá, es aparte, ¿no? Y eso se deberá hacer mediante las vías formales, socios y con todo el amparo jurídico que existe, pero al momento yo creo que es importante este reentré, como tú le llamas, a Barcelona a nivel internacional, porque miremos que lo que le puede hacer a Barcelona, primero, volverse a consolidar como un equipo poderoso a nivel nacional y luego como un participante recurrente e incluso protagonista a nivel internacional, es año a año repetir participaciones destacadas a nivel local y luego participaciones internacionales. Podemos ver que ya Barcelona está jugando una Copa Sudamericana, al menos una primera fase ya le fue bien. Hay que decir todavía que no está terminado esto, faltan 90 minutos más, y considero además que Barcelona juega mejor de visitante que de local. Cuando le toca proponer a Barcelona tiene muchos problemas, pero cuando le dan chance de contragolpear, se luce mejor.
Y lo ha demostrado tanto en lo que ha sido a lo largo del campeonato ecuatoriano como el partido que fue en Trujillo con César Vallejo.
Sí, entonces hay que esperar eso. Y como te decía, es importante la continuidad de Barcelona, ya regresó a la Sudamericana. Está además en campeonato nacional a las puertas de entrar a un repechaje, todavía puede pelear por el título. Entonces ese tiene que ser el objetivo de Barcelona. Paulatinamente ganar continuidad para luego buscar protagonismo. Nosotros aquí habíamos dicho que era un poco aventurero decir que puede haber un clásico del astillero en Sudamericana. No lo descartamos, pero sigue siendo aventurero, porque no sabemos cómo le va a ir a Emelec, es difícil esta universidad, San Martín de Porres, y Barcelona tiene muy complicada con Peñarol, ¿no? Y luego tendrían rivales brasileños y tanta cosa, pero nunca está de más soñar, ¿no? La gente de Barcelona tiene que confiar en que en Uruguay se puede hacer una buena presentación, en que se puede remontar el marcador. El deporte siempre te permite la revancha, la reivindicación. El fútbol es una cuestión de cada fin de semana darte una nueva oportunidad. Entonces Barcelona tiene que asumir, creo yo, con madurez. Esto es algo que le falta todavía a la hinchada y creo que a la dirigencia además, ¿no? Estos son pasos, poco a poco Barcelona debe recuperar su nivel.
Claro, el objetivo a corto plazo en este 2010 está buscar la Copa Libertadores, ya sea disputando la final frente a Emelec, ya sea un repechaje que podría ser lo más probable, ya sí, que tiene un buen colchón de puntos Barcelona. Y ya viendo este partido, ¿tú pudiste ver que Barcelona en estos momentos carece de plantel? Porque te digo, tiene un buen once, pero fíjate lo que le pasó con lo que es la suspensión de Omar de Jesús. Yo cuando vi la roja frente a César Vallejo, dije,
claro,
equipo fue, va a tener problemas porque los reemplazantes eran Montenegro o Ceballos. Montenegro ha jugado muy poco y Ceballos, de hecho, nunca ha jugado todavía. Este fue su debut en el año profesional.
En el año, sí. Jugó el año anterior, pero no sé si recuerdas de él y le hacían jugar de marcapunta por izquierda o de volante de avanzada por izquierda.
Yo me acuerdo que jugó un partido contra el Quito,
sí,
y fue volante,
no lateral.
No lo vi bien, pero era volante, no,
o sea, yo
no lo conocí en esta función, y déjame decirle que en el primer tiempo le bailaron re sabroso, sí, los jugadores de Peñarol.
A mí ahí viene uno de los primeros errores de Barcelona. Claro, un jugador que no siente la posición, como a un técnico se le ocurre parar ante Peñarol.
Yo no entendí esa parte.
Un jugador sin experiencia y en un terreno internacional. Particularmente, a mí se me vino a la mente, es fácil hacer una línea de tres en Barcelona y hacerle una especie de volante lateral a Garcés, por ejemplo, que es un jugador que ya ha jugado en ese tipo de posiciones.
Finalmente le tocó hacer eso en el segundo tiempo.
Sí, pero ya metido con el marcador adverso y con el ambiente caldeado, y un Garcés que entró a dar una patada descalificadora y que se merecía esa roja. Segunda o tercera vez que le voy a hacer eso en este año a Garcés. Pierde los libretos fácil.
Dos veces, el otro fue en el clásico.
En el clásico también lo echaron, cierto. Y entonces sí tiene mucha responsabilidad. A mí me sorprende, no lo termino de entender. Bueno, hablando de Job, para mí tiene que terminar el año Job, ¿eh? No me parece lógico eso de ya buscarle reemplazante. Tal vez si quieren el próximo año, pero este año tiene que terminarlo Job, porque eso es parte de la estabilidad que tiene que ganar Barcelona. Pero él pierde el partido. Pierde porque yo desde hace algún rato, incluso desde que inició el año, he criticado un poco esto de la táctica que aplica Job. A mí no me parece muy, muy adecuado el movimiento que tiene, sobre todo en media cancha, porque tú ves que Fernando Hidalgo está de área a área y es el único 5 del equipo. Entonces, si tú no juegas con doble 5, la obligación es que el único 5 que tengas se quede clavado como cabeza de área y le determines un rango de recorrido. En cambio, tú le ves a Hidalgo que llega hasta la otra área y cuando le contragolpean a Barcelona, sobre todo con esos balones largos, como llegó el gol, ves unas lagunas. ¿Por qué? Porque los laterales tienen que jugarse al centro o los centrales tienen que salir a anticipar hasta la media cancha y ahí le ganan a Barcelona. Y así le han hecho los goles todos los visitantes. Tú puedes ver que el gol de la Universidad César Vallejo también fue alargando una pelota y retrasando el balón. Eso es una jugada que le hacen constantemente a Barcelona. ¿Por qué? Porque Fernando Hidalgo se adelanta y si además el lateral nazareno intenta ganar la raya en una jugada ofensiva, cuando les toca regresar han perdido la posición y no hay quien les haga la posta, porque el único volante 5 con el que juega Barcelona está en otro lugar de la cancha. Aparte de eso, Prete Sánchez ha declarado que él es más un volante ofensivo que una especie de 8 o 5, ¿no? Entonces no siente la posición, tú no lo ves jugar, no notas que figura en el partido, y creo que esa posición en la que lo ubica Job es perderlo un poco. Por ahí a mí me parece que podría ser incluso más conveniente si intentas hacer una especie de doble 5 entre Oyola e Hidalgo y apriete dejarlo libre por adelante. No sé, no se me ocurre que podría variar un poco el módulo táctico de Barcelona. Eso es parte del fútbol.
Yo creo que se debería darle un poco más de confianza a Denis Quiñones por ahí, como para que ayude en la labor de marca en la parte de media cancha.
Sí, podría ser un doble 5 y, por ejemplo, dejarlo libre
ya
a Oyola.
El muchacho ha tenido y ya ha acumulado la suficiente experiencia en los 30 y pico partidos de campeonato ecuatoriano, sí, y ya tiene experiencia internacional con lo que ha sido la sub-20, por ejemplo.
Y además es uno de los jugadores que ha levantado
la atención en este
torneo, ¿no?
Sí, sí.
En el torneo que se jugó en España, uno de los que le han echado el ojo. Pero, ¿qué pasa también con este Denis Quiñones? Resulta que no, ya se le acaba este año el contrato con Barcelona y hasta ahora no lo renuevan. Entonces, es un cúmulo de... No sé qué pueda pasar. Pero bueno, yo creo que sí hay errores en el planteamiento ofensivo. Además, ya que Osejan cuando llegó dijo clarito: nosotros conocemos la potencia de Zamudio y lo que vamos a hacer es ponerle marca personal. Y tú viste que a Zamudio tenía marca personal. Cada que se movía le persiguió un jugador. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Hacer que Zamudio sea el que salga distrayendo la marca y hacer que Noir o Bolaños piquen al vacío pelotas que lancen.
Lastimosamente, tanto Bolaños como Noir estuvieran en una baja noche.
A mí me parece que Noir fue el mejor y no entendí nunca por qué se lo sustituyó a Noir.
Siempre Noir estaba repleto de problemas físicos, generalmente.
Jugador muy frágil, sí, ¿no? Y yo nunca entendí ese cambio. Bueno, esto es parte del aprendizaje que tiene que hacer un técnico como Job, que tiene que hacer Barcelona. Tendrá que ir a justificar su permanencia en el estadio de Peñarol.
Jugaría en el Centenario.
En el Centenario, ¿no? Sí, entonces, bueno, le queda esa opción a Barcelona, todavía no está nada...
No está nada dicho, digamos, claro, es un golpe duro el perder de visitante, pero es un gol en contra y se puede hacer la inteligencia.
Decir que además Barcelona en su historia ha estado acostumbrado a veces a esos reveses, son ese tipo de cosas las que le han engrandecido.
Sí, claro, muchas veces Barcelona de hecho se ha caracterizado por de pronto de visitante hacerla imposible y local e internacionalmente.
Cuando nadie apuesta nada por Barcelona es usualmente cuando saca un poco fuerzas de flaqueza, como el año anterior en el descenso. El partido será el 14 de septiembre en el de seguro en el Centenario de Montevideo, ¿no? Eso en cuanto a este partido. Vamos con un poquito más de partidos de Sudamérica.
Las llaves de ese martes previamente habían jugado
Oriente
Petrolero con Universidad de Chile, victoria del cuadro boliviano. Y bueno, esto fue un poco sorprendente, ¿no? Porque tanto Universitario de Bolivia,
venciéndole
a Colo Colo, como
sí,
Oriente Petrolero a Universidad de Chile, hicieron que los dos bolivianos dejen de lado a los chilenos. Que venían mucho más fuertes en teoría.
Claro, y es sorprendente por el momento que viven los clubes del fútbol boliviano. Y en cambio los chilenos se habla de un resurgir de clubes y de selección.
Y
sí, sorprendente.
Claro, avanzan los cuadros bolivianos y ese martes, justamente antes del partido, Barcelona había ganado el Oriente Petrolero. Ayer miércoles, importa a los clubes ecuatorianos. River Plate venció 4-2 a Guaraní, pero como había ganado 2-0 en la ida, el cuadro paraguayo avanzó a la siguiente ronda, a segunda fase, pero le dieron la vuelta medio facilito, ¿verdad? Tiene este Guaraní, ya viendo un poco de perspectiva, tiene un plantel que arriba genera muy buen fútbol, pero que de pronto si le agarras descuidado y con confianza le haces claro muchos goles. Aunque vimos este River uruguayo el año pasado que tenía jugadores que son bien manejados, te pueden bailar ahí en el área.
Lo dirigía Carrasco.
Ajá, pero ahora sí, ya no está Carrasco. Estaba otra persona que ahorita ya no recuerdo. Bueno, entonces pasó Guaraní. El otro partido, el que se jugó más de noche, este fue el que enfrentó a Willy Trujillanos. Por lo visto pasó Willa. Vamos viendo el resultado. Fue 1-1. Como en la ida había ganado Willa 4-1, entonces
lo bailó a Trujillanos. La tuvo facilita.
Avanzó Willa a la siguiente fase. Hoy juegan Defensor con Olimpia. En la ida en Uruguay,
Vélez también creo que
había ganado 2-0 el cuadro uruguayo. Luego juegan Vélez contra Banfield.
Recordemos que
por la segunda ronda, el partido entre Defensor y Olimpia es por la primera.
Sí, Vélez, Banfield, ellos ya están en segunda ronda. Así es. Bueno, Eddie,
entonces Huila
es importante, tú dijiste porque era importante el de...
Claro, porque Guaraní clasificó a segunda fase con, y se enfrenta a Unión San Felipe. Ajá. De Chile. El ganador de esta llave se enfrenta en octavos de final con Liga Deportiva Universitaria.
Para beneficio de la U, diríamos que... lo que, bueno, yo no vi el partido, pero tú me das el resumen y me dices que Guaraní
es pasable
la para la liga.
Es flojita.
Juega Teixeira ahí, me dijiste.
Juega Teixeira, hizo uno de los goles. De
ajá, todavía.
Pero juega y está en buena forma.
Pero
es
treintón, creo, Teixeira.
Pero yo le vi en buena forma a Teixeira. Jugó un buen partido.
Bueno,
hizo el gol, hizo para asistencia.
Todavía no ha de conocer los bares de Paraguay. Que
no sé qué tan movida será la vida nocturna de Asunción, loco.
Pero... ay, como en toda la capital, a decir.
Pero bueno, güey. ¿Qué más? Entonces, eso todavía. Entonces ya están casi todas las llaves de segunda fase. Huila jugará contra San José de Oruro. Independiente todavía tiene que jugar con Argentinos. En la ida el jueves pasado ganó el Rojo 1-0. Partido dramático, no tienes idea. Independiente que anda mal, pero al menos ganó esta. Barcelona con Peñarol, ya ganó Peñarol en la ida. Victoria y Palmeiras, ya pasó el Palmeiras octavos. Santa Fe, Caracas.
Esa remontada de Palmeiras fue muy fuerte, ¿no? Estaba ganando 2-0. El Victoria había ganado en la ida y en la vuelta. Estaban 2-0 y parecía que se forzaban los penales, pero a último momento llegó el 3-0.
Así es, a Bahía le pasó ya a Santos. Se espera el partido entre Oriente Petrolero y Tolima.
Rivaldo es el que regresó al Palmeiras, ¿sí, no?
Rivaldo está en
Rivaldo
Palmeiras.
Regresó otra vez al Palmeiras.
Guaraní con Unión San Felipe. Vélez con Banfield, que juegan ahora. San Martín con Emelec, el partido que se jugará 15 de septiembre allá en Lima. Gremio, Atlético Mineiro le pasó allá a Gremio Prudente. Todavía estamos por ver el partido entre Universitario Sucre y Cerro Porteño. Goiás superó ya a Gremio. Una llave que todavía falta en segunda ronda es del Sport Huancayo de Perú, que espera a Defensor o a Olimpia, que creo que lo más probable es el cuadro uruguayo. Y News contra Estudiantes, que todavía no rompen fuegos.
Así de eso en cuanto a la Sudamericana.
Resumen de Copa Sudamericana.
Hablamos un poquito de Recopa. ¿Te parece si le damos el vire rapidito a la Recopa?
Bueno,
solo un preámbulo.
8 de septiembre se va a jugar en el Estadio Centenario de Quilmes, al Estadio Único de La Plata. Lo están remodelando. Ajá. Para lo que será la Copa América de este 2011.
El árbitro será Carlos Simus de Brasil.
Está asegurado. No sea Fagundes,
mientras no sea línea Fagundes, fresco.
Sí.
Eso en cuanto a Estudiantes Liga. Recordemos, Liga ganó 2-1 aquí, dos goles de Barcos y uno de Rojo. El descuento para Estudiantes de La Plata fue de Rojo. He escuchado que Barcos tiene problemas en la rodilla, sí. La misma lesión que viene aquejándose desde, yo me acuerdo un poquito antes de un partido con Barcelona, que terminó de resentirse ese partido con Barcelona, sí, en la rodilla, y se perdió como 3 fechas.
Él está con un trabajo especial en este momento, no va
no
a
es seguro
como el resto de y para suerte de él tiene este fin de semana libre en lo que es fecha local.
Sí, y
para suerte de él y de Liga.
Digamos que es una duda, pero no está descartado totalmente, ¿no? Bueno, a Liga le bastará el empate para salir campeón. El 1-0 igual a la serie. Recordemos que no vale esto de gol de visitante en las finales de la Conmebol. Aquí es el resultado final. Al finish, alargue, penales. Y no vale doble los goles de visitantes, esto.
Así es, entonces espera el 8 de septiembre. Ya les traeremos después las fotos del Estudiantes Liga de Quito. Fútbol y Asociados, ahí las publicaremos. Y si es posible, es muy posible también que tengamos las fotos en exclusivo de Argentina versus España.
Vaya.
Para Fútbol y Asociados. Bueno, entonces ya viene siendo tiempo de la primera pausa musical mientras nos saliste, señor Borrego. Ya saben, a continuación va a estar lo que es la fecha 9. Vamos a hablar un poquito de ruedas. Si nos da tiempo, un poquito de la historia de Caviedes y sus múltiples camisetas. Vamos a ver qué tal estamos en cuanto a tiempo.
Bueno, vamos a irnos con el señor Ramiro Cuay, el buen Ramiro Cuay. Este pana que vino ya por Sudamérica, fue a Colombia y no vino a Ecuador, una pena, la verdad.
La banda de Ramiro Cuay estaba.
O sea, la banda.
Sí, ¿no? Para quien se nos perdió un poquito.
Sí, y vamos a ir con Ramiro Cuay. Vamos a irnos con Little Lel, una de sus canciones más famosas del disco A Funk Odyssey. Estamos ahí con estilos afines. Este grupo que funciona bastante, ¿no? Tiene sonidos bastante funk. Hace este ska acid que le mete bastante digamos, la onda groovy, pero que tiene así esas bases es, jazz.
Es una banda bien bizarra, ¿no? Jamiroquai, porque
le mete estos elementos del Dijerd.
Es una banda que transgrede un poco con lo que sería la corriente musical de una determinada época, porque en los 90s, cuando dominaba el Britpop, cuando estaba un poquito ya decayendo el grunge, viene un sujeto blanco que empieza a meter ritmos totalmente funkies y bailables a la música, y claro, fue una descontextualización temporal bárbara, y lo sigue haciendo. Es un grupo totalmente atemporal, me parece, y muy simpático.
Sí, muy lúdico, y que además, tú bien dices, funciona hasta con temas folclóricos, ¿no? Con todo esto de JK, es el ¿cómo es el vocalista?
JK,
se me olvida el nombre. No, JK, bueno,
ya se me fue.
Él pertenece a una etnia australiana y toda la cosa, y siempre cuando tienen esa puesta en escena, el escenario, ponen cosas folclóricas alusivas a tribus nativas de Estados Unidos, de todo lado de África.
¿Tú has visto, por ejemplo, este video en que sale con una chompa de la selección de Perú?
Sí,
es buenísimo, o sea, tiene esas ocurrencias general.
Y funciona, hay muchos elementos folclóricos de varios lugares. Vamos a irnos con Little L, una de las canciones más conocidas y famosas del buen grupo Jamiroquai, aquí en Full Asociados. Ya regresaremos un poco. Esperen un ratito.
Love you, baby, with a little laugh. Esto es Fútbol y Asociado.
De vuelta una vez más en Fútbol y Asociados. Gracias a Sayer del Ecuador. Mucho color con Sayer del Ecuador. Todo en productos automotivos. Sayer Touch. Así es, y le mandamos la censura. ¿Te acuerdas la censura en radio de esta canción? Bueno, estamos aquí gracias a Sayer del Ecuador. Mucho color con Sayer del Ecuador. Todo en productos y automotivos. Sayer Touch. Si tu auto está rayado, magullado, raspado, golpeado, si le dicen la cebra, el tigre, el rayado, el cruzado, porque está hecho pedazos, pues ponle Sayer, ponle color, ponle vida. Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos. Así es, y también gracias al Metalware. Metalware, que es de la asesoría en software, hardware, programación, limpieza de virus, todo respecto a tu computador. Te asesora de manera profesional e inmediata. Metalware. Fútbol Asociados llega gracias a Metalware, que nos hace el aguante tecnológico. Y también, si buscas tecnología, si buscas repuestos y soluciones,
repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, Electro Supplies, al 096-82-90-96. Para enterarte de los beneficios y todo lo que te puede traer Electro Supplies en lo que es repuestos de electrónica y repuestos automotrices, puedes visitar nuestro blog futbolasociados.blogspot.com.
Ahí está.
Y a la derechita está primerito el link de Electro Supplies, que te dirige hacia la página donde puedes informarte con más detalle de todos los beneficios que te trae Electro Supplies, que tendrá gracias a Electro Supplies el Fútbol y Asociados su enviado en la Recopa Sudamericana.
¡Hijo de puta! Aquí no hay censura, nadie nos censura.
¿No te acuerdas cuáles eran las en Radioactiva? Era este y señor Cobranza las que no podíamos ponernos.
Sí, sí, no nos dejaban. Oye, pero es que esta canción tiene tantas palabras de grueso contenido, digamos palabras groseras, ¿no? Que censurar esta canción, a lo mejor ya no la pongas, abarajando a ti, así, o sea, a cada rato sonaba la censura, ¿no? Y la ponían en la radio. Y
claro, y la censura arruinaba cuando la ponía la canción, sí. Y eran las épocas, me acuerdo cuando la pasaban en MTV, en esas épocas no te censuraban las groserías en... De un tiempo acá empezaron a censurarlo todo. Me acuerdo que señor Cobranza pasaron una vez con todo y las de la ley, y luego pasaron censurándole y ya era una versión totalmente fuera de...
Claro, ya le pierdes ahí el hilo, ¿no? Bueno, este buen tema, que también tiene sus toques grooves ahí, sobre todo, no sé, me imagino que le harán con caja, ¿no? Caja de ritmo. Tiene su sampleo abajo, tiene su groovy.
Lo que cuentan ahí la gente en Argentina, los especializados en rock nacional, ¿viste? Que Ilia Curiaqui en De Valderramas constituyó en una especie de transgresión a la corriente musical de Argentina. Tú sabes que todo lo que es rock y pop siempre fue bien desarrollado, primero con un toque más contestatario, luego artístico, luego un toque más popero, como con lo que fue Virus, con lo que fue Soda Stereo y demás. Pero esta incursión en lo que es el ritmo funk, en lo que es los ritmos hip hop, los ritmos de música negra,
Black People,
Eran totalmente desconocidos en Argentina, y un poco Ilia Curiaqui fue introduciendo esto.
Claro, es un grupo
totalmente experimental.
Es un grupo que dentro...
Era bizarrísimo.
Claro, dentro del rap tiene su repercusión, ¿no? Porque tienen justamente esa corriente en la voz, los son precisamente gente que tiene temas más raperos, o sea, mucho más básicos, ¿no? Bombo, caja y rimar.
Y claro, y otra de las situaciones particulares, que uno de los integrantes, Dante Spinetta, hijo de un legendario
músico
tótem del rock, como es el flaco Luis Alberto Spinetta, del rock argentino. Fecha 9, otra nueva fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, se repartió en partes equivalentes e iguales entre viernes, sábado y domingo, dos partidos cada uno.
Empezó temprano esta vez la fecha. Se estaba ya acostumbrando, nos estábamos acostumbrando a que sea sábado y domingo, porque últimamente ya se le estaba haciendo más compacta y eso me gustaba más. Pero ahora, bueno, viernes, sábado, domingo.
Sí, hubo el relax previo a que luego va a haber, hoy esta fecha no va a haber, este fin de semana más bien dicho, no va a haber fecha de Ecuador. Uh-huh. Se va a concentrar todo en la selección, luego va a haber un montón de domingos, miércoles.
Ya vas a ver cómo se pone de ajetreado el fútbol ecuatoriano
hacia el final del año.
Había comenzado con Deportivo Quito versus...
Espérate, a ver, habla.
¿Ahí?
No te tenemos ahorita. ¿Qué rayos pasó? Ahora sí habla, Eddie.
¿Ahí sí hablo?
Eddie, te perdiste.
Ya, me perdí, préstame.
Me prestas este micrófono hasta mientras. Y ahora te comentaba que había empezado con Deportivo Quito versus Olmedo. Un partido un poquito pesado estuvo, la verdad. Hacia el final se volvió emocionante, obviamente, por lo que fue la situación entre... ¿Qué te puedo decir? La situación del gol. El cuadro del Olmedo hizo venía a hacer su negocio, se viene a cerrar bien. Déjame decirte que tiene problemas del Olmedo en lo que es del medio campo, ¿no? No genera fútbol, porque tiene buenos delanteros, tiene Rivas, Pisiquilo, Cereceto. Son gente que cuando le das la bola sí te crea peligro, pero lo malo es que no hay un traslado, no hay medio campo. Hay mucho volante de marca y poca creación ahí. Estamos con Godoy, estamos de pronto con...
¿Perdón?
Estamos con Godoy, con gente que... Bravo, gente que más se caracteriza por sus labores de marca. Y realmente no tiene defensa y el Olmedo pierde mucho en el ataque. Nuevamente empieza a ser inofensivo el cuadro rebombeño. Ya ha perdido un hilo de partidos que ahorita ya le tienen en descenso, ojo. El Deportivo, sin embargo, estaba sacando un empate por ahí hasta ese momento buenísimo, fruto de que el Deportivo Quito se constantemente tenía hierros por parte de sus delanteros peruanos, que si bien son gente que entra con mucho brillo, pero andan con la puntería desafinada, sí, más no. Que nada.
Sí.
Sí, no, nada, bueno. Ese micrófono ya marchito, al parecer. Eso te decía. Oye, pero ya, qué raro, ahora marchaste otro micrófono.
Bueno, ahí está funcionando.
Entrecortado, pero bueno, lo que te decía, se estaba llevando un buen punto el Olmedo hasta que nuevamente Luis Checa viene a ser el héroe del Deportivo Quito. Este viene siendo su cuarto o quinto gol, bueno, ahí lo había puesto en los últimos 5 minutos para darle un punto o el triunfo al cuadro de Deportivo Quito. Ahí está. 4 goles en los últimos 5 minutos. Y claro, Luis Checa volvió a salvarle y son 3 puntos importantes para el Deportivo Quito, que continúa peleando más que nada su opción a Copa Libertadores o a revalidar su título.
Recordemos que los equipos de Sevilla no se caracterizan por golear. Esta será un poco la tónica de aquí en adelante del Deportivo Quito. Suele tener equipos efectivos, pero que no son generosos ni con el espectáculo ni con los goles. Entonces no nos sorprende, sin embargo lo urgente, la obligación del Quito es mantener este tipo de participaciones, porque como habíamos señalado, solo le servirán las victorias al Deportivo Quito, al igual que el Cuenca en jornada de viernes en cambio cayó 2-0 ante el Manta, bien ganado el Manta, un equipo que está en repique, ¿no? En resurgir. Le han caído muy bien los refuerzos de este Gianni, que ya bueno, y tiene más tiempo que Narciso Mina, pero creo que ambos son puntales importantes. Ya regresó además Álava, el juvenil, que es uno de los chicos de los que también se ha hablado bien en los ojeadores allá en España, le han echado el lente y es uno de los buenos refuerzos que puede tener cualquier otro club más grande o el Manta si hace el esfuerzo por retenerlo, porque es un muy buen prospecto.
Bueno, el cuadro del Manta tenía una seguidilla, 3 victorias consecutivas, lo cual ya para mí le aleja del descenso, de lo que era el tema.
Y lo importante es las victorias ante Barcelona y Cuenca, que son dos rivales a los que difícilmente los otros equipos que están peleando por no descender les van a ganar puntos. O sea, son dos top a los que les ha ganado el Manta.
Y claro, y lo que hemos dicho aquí, un cuadro que se caracteriza por su juego ofensivo, por su juego agradable a la vista, que lastimosamente por lo corta de su nómina, de pronto suele tener cuando hay lesiones o expulsados, pero en este momento no los ha tenido y de hecho le han caído bien el par más de refuerzos, como Narciso Mina principalmente, que si bien no está anotando tan seguida, recién tiene un gol apenas, pero suma lo que es su corpulencia, su arrastre de marcas y demás.
Justamente además es el 9 que le hacía falta, ¿no? Porque Bebaco a veces rota en media luna por las inmediaciones del área, pero Narciso Mina es el que mete la presión ahí en el centro, con su fuerza y su capacidad física. Bueno, entonces, los goles,
el uno fue un centro venía de Bolívar Gómez, que lo desvió Diego Llaniero. A semana seguida.
Dos autogoles, qué mal. ¿Le ponemos?
No, porque es que han sido jugadas totalmente desafortunadas. No es que
a Perlaza también podríamos haberle puesto. Perlaza ya viene hace rato cometiendo.
Pero yo creo que la cuestión de Llaniero sí fue un rebote. Sí han sido bueno, ponles ya a Perlaza y a Llaniero.
¿En cómo?
Más que nada porque sí.
Más que nada para que suene la pista ya.
Nos hemos portado muy indulgentes últimamente.
Sí, se lo merecen.
Bueno, y el segundo gol, oye, todavía no he registrado bien, pero finalmente creo que se lo acreditaron a Cristian Gómez, tras un tiro libre de Nicolás Gianni. Con la punta del pie lo rehusa el camello y puso el 2-0 definitivo para el Manta. Eso, luego el sábado hubo un doblete en el Atahualpa. El primer partido jugaron Universidad Católica Macará. Oye, te cuento ahora lo que venía para acá. Me parece que vine al lado de Giovanni Velázquez, loco, en el transporte en el que vine. Sí, porque si iba rumbo a la Armenia, supongo yo me quedo aquí nomás.
Era el que...
Claro, pues que los más chamos, eran ya te digo, los más chamos de Stoca, ¿no? Así todavía andar en transporte popular y demás. Es tercer arquero, de hecho nunca ha jugado todavía, al menos en este año. Ha tapado mucho en reserva. 1-1 quedó este partido entre Católica y Macará. Encuentro que este cuyo resultado me parece los mata a ambos.
Sí.
Un partido.
Y yo te ponía.
Discreto.
Claro, estaba ganando la Católica 1-0 con gol de Byron Cano, minuto 42. Ojo con Byron Cano, ya es otro que puede empezar a ser tentado, creo yo, porque
seguramente
es un buen nuevo.
Llevar algún otro equipo, más aún si es que por ahí va la Universidad Católica, lastimosamente pierda la Católica. Y yo creo que ni así, yo creo que sí, le han de echar mucho el ojo porque...
Buen jugador.
Ya lleva 6 goles y partidos en primera no debe llevar más de 15.
Sí, y no es que tenga tanta continuidad, a pesar de no ser siempre titular, aunque ahí está ganando la confianza, ¿no? Pero a pesar de no ser titular ya tiene 6 goles, es una marca importante.
Lo que me gusta de cómo juega Byron Cano es que es un jugador muy oportunista.
Y es rápido.
Siempre está bien ubicado.
Sabe bajar balones, sabe pivotear, es un buen jugador, en fin.
Pero la Católica se queda. Yo siempre he visto que en toda esta campaña 2010, segundo tiempo es fatal de la Católica. De lo que el primer tiempo arranca con brío, le remontan.
Bueno, y en esta ocasión, Jeremías Cajiano, minuto 52, le arruina la Católica. Yo ponía ahí en el blog que eso es como un si yo me voy te vas conmigo, más o menos. Claro, porque ese gol no le servía a nadie, o sea, el empate.
Claro, le servía siempre y cuando Macará no otro más.
Le sirve a Macará para aguarle la fiesta Católica, ¿no? Es como esos consuelos de toma, así.
Macará tiene muchos problemas, ya se lo separó a Iván Caviedes y tú ves que no funciona, no hay un juego.
Tiene mucha diferencia en el acumulado, además ya parece insuperable lo del Macará, o sea, ya es el candidato fijo. yo creo que al momento
ha tenido muchos problemas a lo largo del año, problemas
disciplinarios. Y eso que ahora en la tabla está séptimo, si no estoy equivocado.
En la tabla de segunda etapa debe estar en séptimo, octavo lugar. En este momento ya lo vamos a
revisar. Eso es un pequeño repunte que ha tenido, digamos, el Macará, pero aún así eso no le va, no, yo creo que no le va a avanzar.
Está noveno, complicado, y está último
en la acumulada.
La acumulada, que es lo importante, con muchos goles en contra, que es lo más difícil que para superar para el Macará.
Eso en cuanto, había poco público, ya empezaba a llegar la gente para el Barcelona Nacional, que sí contó con una asistencia interesante.
Lejos, digamos, de lo que sería de los mejores tiempos de un Barcelona.
Digamos Nacional. Que es lógico, o sea, ambos equipos tienen una situación similar. Hay totalmente desacuerdo con las dirigencias. Los equipos, bueno, sobre todo Nacional está mal futbolísticamente. Barcelona está intentando resurgir, mantiene una campaña irregular, diría yo, la de Barcelona.
Relativamente irregular, pero le costó partidos buenos.
Sí, pero ambos conjuntos están marcados por la disconformidad de la hinchada con su administración y por problemas económicos que se pueden venir.
Desesperación, bronca.
Sin embargo, la hinchada de ambos respondió acorde a un partido histórico que en la década de los 90 era el cumbre, digamos, para barcelonistas y nacionalistas, porque se sabía que un resultado favorable de Barcelona en Quito o de Nacional en Guayaquil le garantizaba llegar al título o al menos pelearlo, ¿no? Todavía tiene su importancia. Para Barcelona, era mucho más urgente para Barcelona ganarlo, creo yo. Nacional.
Era importante para los dos, porque Nacional anda con este lío del descenso y perder de locales es nefasto para aquello.
Yo creo que, bueno, pero venía más.
Obviamente Barcelona necesitaba el triunfo porque estaba peleando todavía su opción de campeonato y haber ganado este partido lo revitaliza mucho justamente en esa pelea.
Nunca se recuperarán esos 3 puntos que se perdió con Manta en el Monumental, pero estos son 3 puntos más que se suman en la altura.
Esto lo alivia mucho esa campaña porque fue un golpe bajo lo de Manta.
Creo que al fin y al cabo Barcelona, este es otro partido porque yo te puedo decir, Barcelona es mejor visitante que local, porque al contragolpe a veces mata.
Jugó bien.
Digamos que Barcelona hizo lo que tenía que hacer, vino a encerrarse, a especular.
De todas formas, yo creo que Nacional, a diferencia de lo que había exhibido en los últimos partidos dirigiendo Perdomo Vélez, sí se vio actitud, se vio ataque, por momentos dominio. Sin embargo, no tiene dominio, no tiene jugadores finos, ¿ves?
El problema de Nacional está arriba también, en la cabeza.
Es que claro,
la presión, los consume.
Esta vez Saralegui intentó variar el módulo táctico, puso a 3 delanteros, puso a Sura, Marlon de Jesús y el jugador Suárez. Lógicamente, a Marlon de Jesús todavía se lo come la inexperiencia y el marcaje fue suficiente para que no haga mucho. Sura
sin embargo
solo.
Sin embargo, tuvo 2 frente al arco Marlitton que las mandó fuera.
No, las que mandó fuera fue Suárez, que
también.
Eso sí, repetidamente Suárez no tiene buena puntería. A mí lo que me gusta de Marlon de Jesús es que pese a su juventud, es un jugador que arrastra marcas, que es peligroso, se mueve bien dentro del área y era lo que más peligro le tenía. Sin embargo, terminaba siendo bien marcado.
A pesar de ser muy grandote, no es estático para nada Marlitton, es un muy buen jugador. Pero fue la mañana de Banguera.
Y eso sí, Banguera estuvo ya era tarde, eso es lo de menos. Pero un partido espectacular de Máximo Banguera. Y eso, yo sigo insistiendo que hasta que, ponte, si ahorita nos tocara jugar las eliminatorias o Copa América, lo que sea, el portero debería ser Banguera, porque lo has visto lucirse en momentos claves de la campaña de Barcelona.
Bueno, eso es cierto, siempre a Banguera tú le ves a veces errores bobos en partidos tal vez menos trascendentes, pero en partidos donde las papas queman, Banguera está ahí. En este último contra Peñarol le atajó algunas Banguera, a Stoyanov, a Pacheco. Entonces, tú en este cotejo también que Barcelona estaba perdiendo el partido, estaba perdiendo el duelo táctico, no tenía el balón Barcelona, Nacional le estaba pasando por encima, generaba un montón de opciones ofensivas. Y Banguera el que estaba cerrando los muebles y mantenía un empate básicamente Banguera, porque el Nacional estaba jugando bien. No diría tanto que era defecto de Barcelona, sino también le atribuiría un poco de el beneficio de un cambio de actitud en el Nacional. Y también apuntar que Nacional tiene una plantilla no excelente, pero buena, creo yo, y que está en crecimiento, y la que debe tratar de consolidar el técnico y la dirigencia. ¿Cómo? No vendiendo tan rápido a los jugadores, dándoles chance a que empiecen a pelear algo a nivel local y luego a nivel internacional.
Enzo Montaño vendido al Gent de Bélgica, loco.
Eso a mí me parece, a veces...
El Chaco en teoría tendría una maravillosa oportunidad porque Gent va a jugar la Europa League.
Pero yo te digo, Eddie, ¿tú qué puedes hacer? ¿Qué es algo de lo que se critica del año de la campaña 2005-2006? Ese equipo se lo vendió totalmente en el Nacional. O sea, no quedó... Si quedaron dos o tres jugadores, fue mucho del once titular.
No quedó nadie.
Entonces, ¿cómo quieres tú, como una institución, empezar a apuntar a nivel internacional si no empiezas a mantener una base? ¿Cuál es la idea de vender jugadores? La idea es vender dos o tres jugadores a un buen precio para financiar uno o dos años más del equipo y empezar a reforzarlo.
Siempre
¿para qué?
Cuando vengan dos o tres,
claro,
más.
Exacto, ¿para qué? Para mantener un predominio a nivel local y luego apuntar a lo internacional, que es el siguiente paso.
Sí.
Entonces, Nacional ni siquiera empieza a consolidarse a nivel local y ya ni bien tuvo una oportunidad, lo manda a Edson. ¿Quién sabe si este jugador participando un año más, teniendo más chances en selecciones inferiores, consolidándose en el primer plantel, vale el triple o el doble en dos años?
¿Y eso, chico?
Esa es la visión que se debe tener también.
Es jovencito y yo te aseguro que debe haber habido ofertas por el Marlon de Jesús. Pero ahí un poco ya no pecaron tan de ingenuos o yo que sé de qué. La gente Nacional, porque sabe que es mucho más mediático que Montaño y que no, y esto que hubiera sido una bomba.
Un error, pues, venderlo a Montaño.
Es que lo de Edson Montaño es un error para mí, porque...
Sí.
Y se está diciendo que lo que adolece Nacional es déficit en la delantera. ¿Y qué es Edson Montaño? Es un 9. Que Pinto erróneamente lo ponía de volante, eso es otra cosa. Pero yo al menos lo había visto desde
toda la
16,
sí,
9.
Entonces,
y es, claro, es hasta estampa de 9 grandote, corpulento.
Hay que esperar un poco.
Buen cabeceo.
Yo creo que hay veces en los que puedes mandar jugadores rápido. Si es que tú sabes que este joven no te puede dar más de lo que ya te está dando, véndelo inmediatamente. Pero si es una promesa, no lo vendas tan rápido.
Fue de pronto Pedro Quiñones.
Quiñones, por ejemplo, se le vendió bien.
Eso es buen negocio.
Sí, pero algo que hicieron bien fue tal vez Chucho Benítez se lo aguantó un poco. Porque por ahí ya había opciones, me acuerdo, y se lo aguantó un poco. Pero por Toño Valencia se lo mandó inmediatamente. Te doy un ejemplo. Nacional pudo haber sacado más dinero manteniéndolo un poco más aquí, creo yo. Pero
sí, ha habido errores en el manejo de... Yo apunto que a De Ley se tenía, la gente Nacional estaba pensando en vender a algún jugador porque debe haber muchos líos económicos, como para que se te pasen las narices Alejandro Castillo, es que estás en problemas económicos, y esto es justamente lo que reclama mucha gente alrededor de Nacional. Ya digo mucha gente, o sea, me refiero a hinchada, periodismo, etcétera, periohinchas. Que sí, ven que ha pasado con la plata de Nacional, que es dónde está la inversión de las ventas de jugadores y demás, y si ahora se cuenta con un presupuesto limitado para armar el plantel.
Entonces, que al menos se les deje jugar a los chicos del Nacional unos dos añitos más en primer y que Nacional se consolide algo, ¿no?
Ahora digamos que se juega al salvavidas, a tratar de evitar el descenso. Yo creo que de todas formas se lo puede evitar. Digamos que si analizamos por números, ves que Nacional todavía no tiene diferencia en la acumulada diferencia de goles negativa. Y que de pronto sacando un par de buenos resultados le puede ir bien. Y
claro, habíamos dicho que quien sacara tres al hilo empieza a salvarse.
Y futbolísticamente ves equipos como el Macará, como el Olmedo, como la Católica, como el Espoli, que juegan muy mal.
Independiente,
juega muy mal.
Independiente está directo al descenso.
No hay que perder el ojo y este partido duele mucho porque al nacionalista no le gusta perder con Barcelona.
¿A quién le gusta?
Es un duelo histórico totalmente.
O sea, ¿a quién le gusta perder con Liga, Quito, Emelec o Barcelona? En general, o sea, entre ellos o Nacional. Son equipos que no les gusta perder.
Barcelona
entre
no había ganado en Quito a Nacional desde el 2005, aquella semifinal, torneo Apertura.
Gol de Dani Vera.
Goles de Cavieres y Dani Vera. Si me acuerdo, claro que me acuerdo. Y bueno, por el lado de Barcelona, le alivia lo que fue la pérdida con el Manta y todavía se apunta para buscar el título. Se ve un poco difícil, pero el torneo todavía está para largo.
Y sabes que estos resultados, yo creo que de alguna manera sí están justificando que Barcelona se esté entrenando aquí, porque tú ves más calma en el plantel y ahí en la altura del equipo responde. En la contraparte, Barcelona pierde de local. Se siente un poco.
A medida, lo que tú justamente decías, a medida de lo que ha pasado este año, cada vez se siente más visitante en Guayaquil, Barcelona. Y
pero yo creo que más allá de lo futbolístico, veamos como una medida estratégica la traída del equipo acá. Sí, porque no lo molestan tanto.
Hemos hablado mil veces de
entonces,
eso.
Entonces, tal vez el próximo año ya regrese Barcelona, pero ¿cómo regresará a Barcelona? Ya participando dos veces a nivel internacional y recuperando un poquito terreno a nivel local. Eso será, en resumen,
más de prestigio para aliviar las aguas.
Sí, para que no le molesten tanto, para trabajar más en paz.
Y yo creo que por ahí, con un poco una lección de lo que se debería hacer el manejo de las relaciones públicas, de la prensa, etcétera, limitar desde el acceso a gente. Y es que yo sí...
Aquí no te dejan entrar si eres prensa rosa, verás. Acá a la
ciudad. Y me parece perfecto.
Claro,
si no
te dejan entrar.
Especializas en deporte,
me parece
no
perfecto.
Tienes, no tienes que hacer allá.
Que los esperen
es
afuera.
Que, por ahí me podría decirlo con los colegas de la prensa rosa, ¿no?
Libertad de prensa.
Pero, como dijo el sabio tío abuelo del hombre, la araña, big powers comes to a big responsibility. Y tú sabes que el micrófono, la cámara es una responsabilidad. Y cuando tú estás perjudicando los intereses de un espectáculo, de un equipo, estás haciéndolo mal. Y que por ahí te paren la mano, yo creo que está bien.
O que tengan reflexionar un poco, ¿no?
Sí, yo creo que...
Sí, hay que buscar siempre las
barreras. Porque realmente yo creo que la prensa rosa le estaba haciéndole daño a Barcelona.
Estaba destruyéndolo.
Y mucha gente, prensa rosa, debe ser hincha de Barcelona y debe estar consciente que su equipo vale un poquito más del par dólares más que puedas ganar haciendo este tipo de noticias.
Bueno, vamos con el siguiente partido, Espoli.
2:00 p.m, Espoli versus...
Qué importante esta victoria de Espoli.
Para Espoli muy importante.
Es un rival directo.
Sí, claro que sí. El Espoli jugó... Soso, como podrían decirlo.
El partido fue malito,
fue horrible. Sí, yo ya me dormía, ya me
estaba sacando mal, es malo el partido.
No me gusta cholearles a la gente del Espoli Independiente, pero realmente fue un partido malo.
No había la manera de abrir el marcador si no era por ese gol de Darío Boni. O sea, yo creo que el partido se prestó para que si llegara un gol fuera de eso, de penal, de tiro libre, así.
La cancha está mala como para que puedas hacer una rotación de balón, para que puedas jugar tocando, no hay cómo realmente en la cancha de Santo Domingo. Gracias a Dios no está lloviendo por allá, o no había estado.
Uh-huh.
El Independiente cada vez de vez más malo, es un juego que no convence para nada.
Y es el cúmulo de inexperiencia con inestabilidad. Es un equipo, sí, tiene esta inestabilidad económica, pero es un equipo...
Inexperiencia dirigencial.
Exacto,
total.
En torno al que se ha querido hacer bomba mediática y en torno al que se han dado un montón de cambios, salidas inexplicables de jugadores, técnico y demás.
Fíjate,
y eso tiene que enseñarles.
¿Qué tan importante hubiera sido Eder Baca? Necesitabas un conductor que te lleve los balones. Veías a Estigarribia y William totalmente perdidos.
Sí. Y bueno, el problema de la saga, que eso ya lo hemos señalado. Bueno, el gol de Darío Bone, minuto 81, eso más, ya acabándose el partido, cuando había que aguantar justamente el balón, el ritmo. No lo puede hacer Independiente, una jugada fuera del partido, un disparo de esos que ya nos está empezando a acostumbrar Darío Bone. Insistimos en que se le debe dar el próximo año para que revalide eso de ser un cañonero. Hay que esperar
por lo pronto,
todavía.
Por lo pronto puedo decir que sí lo es, porque los 5 goles que ha anotado yo me
son
he tomado
de fuera.
Todos son de fuera del área. Ya sea en bola detenida o en jugada.
Sí, pero una cosa también es cuando juegas en el Espoli y las marcas son menos fuertes sobre ti, y otra cosa es cuando juegas en un grande al que le hacen marca.
O cuando
al hombre
Darío Bone, un chico todavía anónimo y
nadie te toma en cuenta.
Y veamos si un 2011 un Darío Bone ya no es nomás cualquier jugador, sino
claro,
alguien a quien le pones una marca mucho más férrea, porque ya sabes de lo que
claro, tú sabes que si Quiroz empieza a perfilar, todos se le lanzan aunque sea de cara al frente porque saben que va a patear. Entonces ya Darío Bone,
cobrando, o sea, Darío Bone
lo van a conocer y veremos qué es lo que pasa con en el futuro, pero es un buen prospecto, eso no hay ninguna duda.
Importantísima victoria para
cerremos
este.
La fecha, Eddie.
Le vamos a cerrar con Emelec Liga,
el partido de la fecha,
un partido muy disputado que digamos que le perjudicó al espectáculo el hecho de haber jugado a las 2:00 p.m, porque en el segundo tiempo los equipos los veías fundidos, aunque todavía había buen juego, había buen toque y había entrega, pero sí, el cansancio físico era evidente.
Oye, este Emelec poco a poco sí se ha convertido en un equipo que toca y toca muy bien. Bueno, Sampaoli fue criticado, yo creo que las críticas le ayudaron a Sampaoli, y que fue un hombre que supo escuchar, porque se le pedía más regularidad en el equipo, que mantenga más del 11, y eso hace Sampaoli, ya ha consolidado un 11, por ahí a veces hay una que otra variante. ¿Por qué? Porque Sampaoli es un estudioso de la técnica. Tú, en los equipos de Sampaoli, tú sí ves que él, bueno, hoy ya con 4, hoy con 3, o en el medio campo de repente quiere hacer rombo, o a veces hace doble 5, dependiendo del rival. Él es muy estudioso del rival, él plantea los partidos de acuerdo a lo que quiere conseguir y de acuerdo a las armas que tiene el equipo al que va a enfrentar. Es un hombre que está manejando bien el equipo. Y sí, me parece que en este partido vimos el fútbol que ya ha aprendido a hacer liga, ¿no? Un fútbol de aguantar, de encerrarse un poco, pero de saber salir con autoridad. Sin afear el espectáculo, sin patear, sin golpear en demasía, aunque este partido fue friccionado. Tú veías este que fue, se pelearon los tres puntos.
Este partido fue el que más tarjetas tuvo en la fecha.
Sin embargo, no había ese ánimo de dañar, sino era producto de que Emelec y Liga lo querían ganar. Liga, eso estaba clarísimo.
Regularmente Liga es uno de los equipos que menos sancionados tiene, menos tarjetas amarillas en sus filas, y claro, es un equipo que generalmente no tiene mala intención.
Fue un buen partido, valió la pena observarlo sin ninguna duda. Y claro, tú veías buen toque en Liga y en Emelec. A mí me gusta mucho y cada vez me parece más que Joao Rojas es ya un jugador de exportación, y es un jugador que en la tri tiene que tener su chance, porque tú ves, le ves bajar a pedir el balón, o sea, ya le ves una actitud de un jugador consolidado, no se esconde, no teme meter la pierna duro, chocaba con Calderón constantemente, con Guagua, aunque normalmente con Guagua perdía, pero es un jugador que tiene regate, tiene velocidad, tiene diagonal, le pega al arco.
Y cumple muchas funciones en el equipo, porque él también no
es el primer defensa,
baja a defender, sí. no se quita esa responsabilidad y sube permanentemente al ataque. Claro, Liga le fue en el primer tiempo ganando un poco el espacio al cuadro eléctrico, y claro, bastó un golpe, ¿no? Este penal que sí fue discutido.
Se lo fabrica Reascos.
Se aviva Reascos,
Tú llegas a esa conclusión cuando ves la repetición, porque al principio la actuó muy bien. Entonces yo creo que el árbitro falla, y falla porque fue bien fabricada la jugada. Es la diferencia es en el partido de Nacional Barcelona, no sé si recuerdas esta que muchos aseveraron que fue penal de Noir. Tú en la repetición ves que él se la fabrica.
No, pero
la diferencia
se bota al pie del
le pega ya cuando perdió la bola. Pero le pega tratando de quitar el pie, o sea, no hay esa intención de dañar. Y la diferencia es que aquí Alarcón, Muequitas Alarcón, estaba en la jugada y pudo ver. Acá, en cambio, el árbitro estuvo muy lejos.
La
pelota
se venía barriendo con todo y
10 metros venía lanzándose.
Claro, entonces, cual barrida de supercampeones, loco.
Ajá, y le termina sacando el pie atrás, una jugada extraña. Y no pudo juzgar bien. Son esos errores que son pasables. Y de ahí marca bien Barcos. Elizaga tuvo mucho trabajo, déjame decirte, porque fue una de las figuras, yo creo que después de concretar el 2-0, cuando Emelec se abalanzó a buscar el empate, porque fue un balde de agua fría esto, sin ninguna duda. Luna salió de titular, ¿no? Muy móvil él, lo tenía a mal traer, sobre todo a Fleitas. Me parece que Fleitas tuvo un partido un poco abajo, lo desnudaron ahí a Fleitas. Morantes, no. En cambio...
Morante, los años no pasan en vano para Fleitas, y Morante sí cada vez sólido, está consolidándose más.
Sólido, un jugador que lamentablemente se perdió la convocatoria de selección porque tuvo una lesión en metatarso, algo así, en el pie, obviamente unos huesillos del pie, y se perdió la convocatoria, al igual que Lizaga, que tuvo un problema en la espalda. Dos jugadores de Emelec que fueron bajas en la selección. ¿Por qué? Porque fueron uno de los más exigidos en este partido. Es el precio de jugar a esa hora y de jugar contra un rival, ¿no? Como
sí,
digo.
Y como decía en el Twitter, yo creo que el mejor consejo es que en Guayaquil jueguen nomás a partir de las 4 de la tarde. Normalmente el local se perjudica con con la inclemencia del clima.
Sobre todo me acuerdo las ocasiones en que Melego y Barcelona buscaban ponerle a esa hora al Nacional de los 90s o de inicio de 2000, que tenía una preparación física superlativa respecto al resto. Era una ridiculez, porque el Nacional terminaba corriendo, pero quedaba de gusto. Y Barcelona o Melé eran con la lengua afuera. Y recuerdo que Nacional le ganó a Melé, le ganó a Barcelona, por este tipo de cosas en Guayaquil. Tal vez Liga no se ha caracterizado por su trabajo físico.
Yo me acuerdo que claro, equipo un poquito con menos preparación física,
sí,
los
mataba
Quito, sí, a Liga o a los equipos.
Pero al Nacional no. En esas épocas Nacional era otra cosa en lo que a físico se respecta.
Y claro, bueno, para finalizando este partido, bueno, vino el empate, gol de Jaime Dovín, un jugador que sí es muy oportuno y muy clave y que mete goles clave, que es lo importante para
sí,
el Melec.
No se chupan los partidos fuertes.
Y es muy oportuno. Este es otro jugador que me gusta, que siempre está bien ubicado, está listo para pescar el rebote oportuno.
Fuerte, rápido además.
Uno por uno que creo que más le sirve a Liga, sigue invicto, sigue primero y sigue con un buen colchón de puntos porque todavía le restan por cumplir compromisos internacionales.
Digamos
por
que
si por si acaso se vaya acabando la nafta por ahí.
Sí, un resbalón por ahí le sirve estos dos puntos que tendría. No, Barcelona, si es que gana, le sacaría todavía dos puntos a Barcelona Liga. De alguna manera lo frene Melec, eso es lo que rogaba el Cuenca, Barcelona y el Quito y el mismo Melec, ¿no? Que lo frene el bombillo a Liga. Pero no pasó, yo creo que le sirve mucho esto a Liga. Una vez más, Domínguez dio un rebote, ¿no?
Sí, fue de Domínguez dio rebote.
Disparo de Quiroz.
Y dio algunos rebotes en este partido.
Eso lo seguimos analizando.
Hay dos fallas que tiene Domínguez, que da mucho rebote y que pese a su altura en las salidas de tiros de esquina no sale bien.
¿Sabes qué le duele a Domínguez? El centro al segundo palo. Cuando le entra por las espaldas un delantero, se pierde Domínguez espacialmente, no sé. Eso tiene que trabajarlo, ¿no? Digamos que Domínguez al fin y al cabo es más joven que Vanguera todavía, entonces este tipo de errores le observas.
Todavía hay que trabajarlos. Para cerrar la fecha, te iba a contar hablando de preparación física de Nacional, que vino un preparador físico dentro de lo que es el cuerpo técnico de Saralegui.
Ajá.
Viene el señor de Sousa, ya no me acuerdo bien, pero lo curioso es que es la primera vez que va a haber un preparador físico Nacional que no sea ecuatoriano y que no sea miembro de las Fuerzas Armadas.
Sí, es una cosa rara.
Esto es rarísimo. Bueno, de a poco parece que se va a ir cambiando, yo no sé. En el cuadro Nacional, quién sabe si el próximo presidente pueda ser civil.
Es difícil,
es muy difícil todavía por la cuestión de los estatutos y
demás. Es que si le interesara a la Junta Militar que eso pase, ya había pasado hace rato. No hay un interés.
Lo que tiene que hacer la gente civil es una gran bomba al respecto
para presionar un poco.
¿Cómo es esto? Apelar a las garantías constitucionales, amparos constitucionales, tanta
desastre. Es que jurídicamente tienes chance de pedir, aunque sea audiencias, interpelaciones, cosas de esas.
Y si no, no hay de otra.
Bueno, vamos a irnos con Plastilina Mosh, Peligroso Pop, otro grupo mexicano de ellos que también le hacen un poquito de banda groovy. Los escuchamos aquí, por suerte.
Sí.
Qué gusto.
Quito Fest 2008.
Vamos con Peligroso Pop de Plastilina Mosh aquí en Fútbol y Asociados.
Viernes otra vez, Coco Loco, y te veo reflejada en la televisión. ¿Y por qué duermes en Madrid y despiertas en Tokio? Mientras el clima no puede ser mejor, y porque brillas al caminar, mientras amarras tu pelo y piensas en cantar. Peligroso,
de estar fútbol o soporte. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego.
De vuelta en Fútbol Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador. Seyer Tech, todo en productos automotivos, Seyer. Bueno, y Fútbol Asociados está en sus oídos y llega a ustedes gracias al soporte, a la asesoría, al aguante tecnológico que nos hace Metal World, todo en software, hardware, diseño web, limpieza de virus, instalación de programas, asesoría, armaje de computadores, todo lo que necesites lo tiene Metal World. Además estamos aquí gracias al buen Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido a 096-82-90-96. Si te quieres enterar más de los beneficios que te trae Electro Supplies y sus repuestos electrónicos y automotrices, visita futbolasociados.blogspot.com. Y a la derecha del blog está el link de Electro Supplies. Le haces clic ahí en el vínculo, en el logo de Electro Supplies, y puedes de una entrar a la página donde puedes enterar de todo lo que te ofrece Electro Supplies, que lleva a Fútbol y Asociados a su cobertura especial por la Recopa Sudamericana, Estudiantes versus Liga Deportiva Universitaria.
Así es, todo el informe está en Fútbol Asociados. Buenas ahí.
Sí, vamos con lo que viene.
Eddie.
Ya están en México en este momento.
Y ya se empezaron a quejar incluso de la cancha.
De la cancha sintética.
Que no les gusta a muchos de ellos. Bueno, por ahí salió novedad. Justo. Un factor más, verás, Eddie. Tú bien señalas y te preguntas quién puede ser el nuevo capitán de esta selección, en vista de que yo creo que ya Iván Hurtado ha cumplido su ciclo, José Francisco Ceballos ya no será llamado, Marlito Ayoví, que a veces fue capitán ya desde hace como 4 o 5 años, que ya desapareció del panorama futbolístico. Entonces te preguntas un poco quién puede ser el capitán. Me parece que Edison Méndez, con sus declaraciones previas que hizo en la eliminatoria anterior, se vetó de la selección y de ser capitán, peor, ¿no?
Yo personalmente digo, y así me gane la enemistad de mi tocayo y de mucha gente, no les llamaría en los días que quedan de su vida a Edison Méndez por el relajo que armó.
Por la manera de descalificarlo, desautorizar la bisuete, además.
No se lo debe llamar más, y por suerte hay muchos jugadores jóvenes en su puesto.
Bien, ahora, analizando eso, tú decías Novoa puede ser uno de los candidatos. Y yo te voy a decir lo que dijo Novoa respecto al césped sintético. Para que veas la claridad que tiene este jugador, el temperamento, es un hombre hábil de palabra. Parece que puede ser un buen prospecto para capitán, como tú lo señalabas. Al preguntarle sobre esto de la cancha sintética, dice, verás, bueno, esto es fútbol antes que nada. Somos 11 contra 11, jugamos ambos en las mismas condiciones. Particularmente en Rusia he tenido que jugar en canchas sintéticas por las cuestiones ambientales allá.
¿Cómo? Lo ideal, césped ahí.
Sí, lo ideal es
en
la sintética. Entonces, él sigue con esta respuesta muy sagaz, ¿no? Dice, yo creo que les va a pesar tanto a ellos como a nosotros. A mí me parece que se tiene que acabar con este tema. Fue un hombre muy conciliador. Me parece que tiene ese prospecto como para poder ser capitán. Además, es un hombre de medio campo, que mete pierna, que tiene temperamento, que es uno de los jugadores destacados en su club, que a nivel nacional nunca se le conoció de escándalos, de problemas, de peleas con compañeros, con prensa y demás. Es un hombre que puede llevar muy bien la representación de la del seleccionado. Es un buen prospecto.
Y yo digo,
ya tiene antecedente con selección.
Claro, y yo digo, en la campaña a Sudáfrica 2010, para mí demostró bravura y estar conectado en los momentos precisos. Porque yo digo, claro, por ahí la gran estrella hoy por hoy de Ecuador es Antonio Valencia, pero es un jugador es
mucho más callado,
introvertido. Es un jugador que eso sí le hemos visto destacarse donde sea, y es un jugador que tiene muy bien su cabeza, pero no es líder, le falta el verbo. Es introvertido, cumple lo que
y en la contraparte, eso es lo que te digo, yo lo he visto a Novoa cada que lo entrevistan, ¿no? Además que venir desde Rusia para la selección a amistosos y no hacerse negar que sí, que no, que este otro, que es tico. Yo creo que Kazán habla bien de él, ¿no? Viene desde Kazán. Y viene a los amistosos, a los todos.
Debe ser un
habla bien de
tremendo
él.
Ese. No sé si quisieras especular por ahí con lo que podría parar el profe Rueda.
Bueno, en el arco.
Bueno, ¿sabes lo que?
Va Banguera. Y está porque Reyes de Aragón no ha tenido muy buenas participaciones.
Bueno. Claro, después.
Se lo llamó de emergencia.
Sí, sí, y de hecho Roris de Aragón recién volvió a tapar en este partido contra Barcelona.
No sé si has escuchado, me parece que está siendo parte de la titular Miguel Ibarra.
Él por derecha, pues, es el lado más flaco de la selección, es donde no tenemos a alguien de cartel, porque Miguel Ibarra es un buen jugador, pero nomás a nivel local.
No sé si quieres revisar.
A ver, revisemos un poco más. Jefferson Hurtado.
Sé que he estado jugando, verás, con Ibarra, con ya llegó Nazareno de Barcelona, lo he estado tomando mucho en cuenta, a Jefferson Hurtado y el otro central se me olvida. Lo estuve probando a la pareja de Barcelona, pero otro.
Pero hay Hurtado y otro zaguero central.
Se me olvida de la convocatoria, permíteme un segundo.
Sí, mejor revisemos los defensas. ¿El otro central cuál sería, Benny?
Me parece que lo estuve probando a la cuchara, sí. No sé, es que no hay más. A mí me parece que Morante pudo haber sido la dupla ahí, Morante.
Verá, Sombrita. Podría ser. Fíjate que esta dupla fue la del sub-23, de la última vez que hubo sub-23 en el 2004, que fue Giovanni Caicedo con Perlaza. Podría ser una buena
pareja. Lo que pasa es que Perlaza ha estado...
Ambos dos son...
No, bueno, a Perlaza le ha estado yendo mal últimamente. Está en una racha decreciente. Eso pasa a todo jugador, ¿no? Ha tenido recurrentes autogoles.
O podría jugarse con la defensa de Barcelona, con Hurtado y Perlaza y Nazareno.
Y Nazareno es más. Porque si Nazareno les parece que va a ser el titular, igual que Miguel Ibarra. Es que lo que pasa es que no cuenta con la gente de Liga ni con la de Melec, prácticamente, ¿no? Y además no tiene a Jairo Campos ni a la sombra
Espinosa, que Jairo Campos en caso de partido oficial sería el titular ahí.
Yo creo que sí.
Y bueno, ahorita Jairo Campos más que nada está lesionado todavía.
No está jugando. En la volante, ha estado Cristian Novoa, Valencia, creo que ha estado jugando con Quirós. Y tenemos que ver qué pasa con quién será el acompañante, ¿no? Eso ha sido. Lo que ha mostrado hasta ahora, Novoa siendo el 5.
Mira, por mí pusiera a Edoví, Novoa, Valencia y Michael Arroyo. Con eso estaríamos bien parqueados, me parece.
Pero yo creo que lo puede hacer volantear también a Jefferson Montero. Es que
podrías hacer el rombo que alguna vez vos quejé en el blog, poniendo a Novoa por detrás. No sé quién podrías por detrás, pero poniendo en los costados, por el costado izquierdo a Montero, por el costado derecho a Valencia y un número 9 adelante.
Puedes hacer la alineación tipo Holanda, el rombo en la delantera. Exacto. Aguantando con doble 5 atrás, o sea doble 8, doble 5.
Ajá, y el que vendría el doble 5 saldría con Novoa, pero fijo.
Sí, puede ser Novoa, a mí
fijo,
me gustaría.
Novoa con Quirós.
Yo lo extraño ahí a Fernando Hidalgo, me gustaría ese doble 5, Hidalgo,
pero
Novoa. Pero lo que tenemos ahora sería Quirós, Novoa.
Quirós con Novoa. Media punta vendría a ser
Lo podrías poner ahí. Me parece que tranquilamente lo paras ahí a Walter Ayoví. Y más adelante lo puedes poner a Novoa. A Valencia con Montero. Y en punta
Jaime
Ayoví. Y luego puedes jugártela con
Cristian Benítez.
Con Marlito. Pero lo que puedes hacer es lo siguiente también. A Valencia lo puedes bajar. A Valencia lo puedes poner de volante mixto, porque Valencia no tiene problemas en cumplir una labor un poco más defensiva, y lo que puedes jugarte es a un tridente ofensivo demencial con Jefferson Montero por derecha, Chucho Benítez por izquierda, y en el centro le puedes poner a Marlitton de Jesús y a Yori, que con esos dos abastecedores a los costados te garantizo que hacen gol.
Bueno, estos ejercicios suelen ser simpáticos de qué es lo que podrías hacer con la selección.
Si es que dentro, yo no me atrevería a dejarlo en la banca Chucho Benítez, ahora que tú lo nombraste, yo no tenía tan presente.
Ahorita está en racha, sí. Cristian Benítez, así que sería lo mejor poner.
Sí, y lo interesante es que no se lo ponga como 9, que se lo haga jugar desde fuera o desde atrás.
Según las prácticas, las que estén realizando ahorita en México, creo que el profe Rueda...
Yo no me he enterado ahorita cómo está.
No, ni yo, pero él viendo a sus jugadores sabrá cómo podría mejor ubicarles, y esperemos que pueda observar el hecho que Benítez no es un 9-9.
Sino ojalá.
Y que se lo pueda...
Nique Montero es media punta, es extremo extremo derecho, pero que tampoco es delantero, forward.
Y que por ahí, los que tenemos 9, si serían Jaime Ayoví y Marlon de Jesús.
Pero son dos opciones suficientes. Más que todo con el abastecimiento que tendrías por arriba, porque sabemos que Chucho centra bien, hace diagonales, pone pases en profundidad. Y que Montero sobre todo es...
centra excelente, Valencia ni se diga.
Entonces, pararle ahí a Ayoví o a Marlitton te garantizan que hay el gol.
Bueno.
Y sería interesante también que a Felipe Caicedo no se lo utilice como 9. No está convocado Felipe, pero digamos a futuro, si es que se lo piensas llamar, que se lo utilice igual como un delantero que va desde atrás o como un media punta. Él inició así en Rocafuerte, era media punta.
Bueno, y esperemos, hablando de Felipe Caicedo, que tenga las oportunidades suficientes en el Levante.
Ya, sí,
lo bueno es que es primera división de España.
Ascendió.
No es ascendió, se ha mantenido ahí, pero está en primera división, así que tendrá el roce. Todo el roce que pueda en la liga más exigente del
mundo. En el 2009 ascendió a primera división. Así, o sea, a finales de 2009 ascendió a primera división.
Y esa temporada se quedó. Ajá. Bueno, y claro, ahí tendría la oportunidad de hacer un equipo de, digamos, de los no tan pesados de esa liga. Tendría más oportunidades de ser titular. A la vez que siendo titular, tener roce de enfrentarse a las defensas más pintadas.
Equipo de Valencia, Levante, además.
Ajá, de la comunidad valenciana.
Sí, bueno, Eli.
Revisemos otros partidos que se van a jugar en este calendario FIFA. Panamá-Costa Rica, ponte Kuwait-Siria, un partido importantísimo para el Medio Oriente. Uh-huh. China contra Irán, ojo ahí. Suiza contra Australia, Qatar-Bahrein, Tailandia contra la India, Polonia-Ucrania, estos que van a ser sede en la próxima Eurocopa del 2012.
Ahí el que pierde hace la inauguración, y el que gana se lleva a la final.
Pierde, pone las colas.
Es que eso a veces es lo complicado de hacer los dos partidos, ¿no? O sea, digo, hacer entre dos sedes. Los dos quieren la inauguración, los dos quieren la final, y ahí les toca
repartir. Ahora que cómo se reparten. El Salvador, Honduras, México con Ecuador, ya no es con Chile, es con Ecuador, pilas de ahí. Japón con Paraguay, Jamaica, Costa Rica, El Salvador con Guatemala, eso ya será el 7 de septiembre, porque miércoles volverá a haber fecha FIFA. Polonia versus Australia, Argentina, España, que es el más...
Bueno, el de Polonia ya es en siguiente fecha FIFA, ¿no?
Ajá. China con Paraguay, República de Corea, entre otros destacados. Ecuador jugará contra la selección de Venezuela finalmente este 7 de septiembre.
Así es.
Claro, y lo más destacado, México-Colombia también el 8 de septiembre, y esa Argentina-España ya está una locura allá en Buenos Aires, lo que podrá ser el recibimiento de la selección campeona del mundo. Y claro, ¿quién quisiera perderse un espectáculo como tal? Imagínate lo que sería aquí venir y que llegue la selección con Iniesta, con los campeones pues del mundo.
La selección campeona bastaría.
Bueno.
Una vez vino acá a Inglaterra, ¿no? Campeona del mundo.
En el 67.
Ajá. Ah,
claro, ¿sabes por qué?
Sí,
vino en el 69 para adaptarse a la altura de
Ajá,
México.
Ajá, vino acá para prepararse para México.
Y nos...
No, y los pudieron ver.
Claro, a los Bobby's Charltons, a los
Gordon Banks,
demás.
Y demás.
Claro, justamente era para eso. Eso con lo que es el fútbol internacional, ha habido... Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el Mundial de Básquet, todas estas competencias. Ha habido mucha competencia internacional.
Uh-huh.
En,
Diversos deportes,
¿no? Vamos con Mundial de Básquet. Yo tuve la oportunidad
en Turquía
de ver este partido entre Australia y Alemania. Hoy Alemania está en un nivel bajísimo. Ayer le ganó Angola, fíjate, Alemania ya está eliminado. El cuadro teutón. Australia le dio una paliza, una soberana paliza, no verás. Vamos con las fechas, ¿no? En el grupo 1, fecha 1, Australia le venció 76-75 a Jordania, un partido
apretadísimo,
tremendo. Jordania parecía ofrecer un poco más, Australia más bien parecía quedarse. Angola perdió 44-94 frente a Serbia, que es una selección tradicional,
claro.
Luego Alemania y Argentina protagonizaron este partido,
buenísimo,
muy bueno, 78-74. En la siguiente jornada, fecha 2, Jordania perdió con Angola 79-65. Angola es una selección tradicional de África, casi siempre llega a los mundiales, de que normalmente no le va tan bien.
Sí,
pero es un participante recurrente. De ahí Serbia perdió 81-82 frente a los alemanes. Argentina 74-72. Este estuvo muy buen partido, es con Australia. Y eso en la fecha 2. En la fecha 3, tú sabes, se juega seguido. Jordania perdió 112-69 con Serbia. Luego Australia le derrotó 78-43 a Alemania. Este partido,
qué goleada.
Este Mills, hay que ponerle mucho ojo. Es un número 5 que hizo cualquier cantidad de triples en este partido, que tuve la oportunidad de verlo.
Armador.
Decía armador, y más que nada estaba con la mano
Tripler,
como sabíamos decir,
como todo armador,
mano bendita, bro.
Sí,
mano, ¿cómo era? En fin, 91-70 Argentina a Angola.
Tendrás que invitarme a ver, aunque sea las fases finales, porque yo no.
Sí, cuando quieras.
No he podido observar.
Serbia 94-79 Australia. Y nuevamente se destacó Mills ahí, pero los serbios con este 19, este Teodosic. Parece el jugador más destacado. Angola, fíjate, es lo que te decía. Ayer venció 92-88 Alemania eliminado con esto. ¿Sabes qué? Me parece, ya te voy a hablar luego todo esto, pero algo está mal ahí en Alemania. Argentina 88-79 a Jordania. Falta lo que se debe estar jugando ahorita. Angola, Australia, Argentina, Serbia, Jordania, Alemania. Hasta el momento en el grupo A. Argentina lo lidera con 8 puntos, luego sigue Serbia con 7, Australia con 6, Angola con 6. Alemania ya no podrá, ya está eliminado.
Tiene 5,
y Jordania con 4. Recordemos, la puntuación del básquet te da un punto cuando pierdes, así que de ley tendría
cuando ganas.
Y 2 cuando ganas.
Claro, un punto cuando pierdes, 2 cuando ganas.
Vamos con el grupo B. Grupo B. Grupo que empezó con un triunfo de Eslovenia sobre Túnez, 80-56. Estados Unidos le masacró a Croacia con parcial de 106-78. Brasil venció 81-65 a Irán en su primera fecha. La segunda, Estados Unidos venció 99-79 a Eslovenia. Croacia ganó 75-54 a Irán. Brasil 80-65 a Túnez.
Fecha 3,
Eslovenia venció 91-84 a Croacia. Croacia anda en malos tiempos, ¿no?
En
no
fútbol es la, y en básquet.
No es la super selección que era antes y pierde partidos fáciles. Irán, el país que siempre invita, venció 71-58 a la selección de Túnez. Estados Unidos, este estuvo hermoso. 70-68 de Estados Unidos a Brasil. Pero hay que ver este jugador, este Billups. Tomar en cuenta, es una selección que no precisamente lleva a las más grandes estrellas de Estados Unidos, pero ha funcionado mejor. Que ya no hay tantos egos ahí.
No se sobran tanto.
Además
que, bueno, a pesar de que estos deben tener ya contratos millonarios, porque tú sabes, desde que son rookies ahí en las universidades ya salen con contratos espectaculares, pero de seguro estos tienen un poco menos de miedo que ya los más grandes, que tienen que irse a cuidar, porque si no se les caen millones de dólares.
Así es, Croacia venció 84-64 a Túnez, 88-51 Estados Unidos a Irán, Brasil perdió con Eslovenia 80-77 ayer. Resta por la fecha de hoy que jugarán Estados Unidos con Túnez, Eslovenia con Irán, Brasil con Croacia.
¿Cómo está la tabla en
la ese? Tabla dice que ya están los clasificados, Estados Unidos en primer lugar con 8, Eslovenia en segundo con 7, Brasil con 6 y Croacia con 6. Irán y Túnez, los países magrebíes, se quedan al margen. Grupo C, el grupo que tiene al local Turquía, empezó con un triunfo de los griegos, 89-81, finalistas del año pasado. Luego Rusia se impuso a Puerto Rico, 75-66. Turquía le ganó 86-47 a Costa de Marfil. Vamos a la fecha 2. 83-73 China a Costa de Marfil. 83-80 Grecia a Puerto Rico. El 65-56 Turquía a Rusia. Fecha 3, Rusia 72, Costa de Marfil 66. Puerto Rico 84, China 76. Turquía 76, Grecia 65. Este partido tensísimo, tú sabes que no se llevan bien entre turcos y griegos. 89-80 Rusia, China en la cuarta fecha. 97-60 Grecia, Costa de Marfil. Y en este partido que fue muy apasionante el día de ayer, Turquía 79, Puerto Rico 77, vamos, resta por la fecha 5, Puerto Rico, Costa de Marfil, Grecia, Rusia, Turquía, China, que se van a jugar el día de hoy más tardecito.
Bueno,
vamos con los con la tabla. Turquía con 8 puntos, Grecia 7, Rusia 7, de esos ya clasificados. Resta de ver el cuarto, que sería entre Puerto Rico o China, que están con 5 puntos, y Costa de Marfil eliminado ya con 4. Grupo D, finalmente
el último
grupo, que tuvo vencedor a Lituania 92-79 a Nueva Zelanda. Luego Líbano le ganó 81-71 a Canadá. Francia 72-66 a España. Se tira por las bajas, ¿no? Lituania 70-68 a Canadá.
Yo creo que en España está con Navarro, Gasol. Es el hermano Marc.
Es Marc Gasol.
El mayor Gasol. Creo que es Marc Gasol. Y este Navarro, este es un alero, me parece. Es buen jugador. Recuerdo del mundial anterior. Y aún así España no creo que están dando tanto.
Bueno, segunda fecha, Lituania 70-68 a Canadá. Francia venció 86-59 al Líbano. España 101, Nueva Zelanda... Nueva Zelanda 84. Fecha 3, Nueva Zelanda 108, Líbano 76, Francia 68, Canadá 63. Lituania 76, España 73.
Los lituanos no solo levantan pesas,
¿eh? Lituania siempre se ha caracterizado por buen básquet. Nueva Zelanda 71, Canadá 61, España 91, Líbano 57, Lituania 69, Francia 55. Resta por saberse la fecha 5, España, Canadá, Líbano, Lituania, Nueva Zelanda, Francia. Esto se jugará el día de hoy.
¿En esta tabla?
La tabla dice Lituania primer lugar con 8 puntos, Francia segundo con 7, España en tercero con 6, Nueva Zelanda con 6. Estos los clasificados. Líbano y Canadá con 5 y 4 ya están afuera.
A la expectativa de cómo se emparejan algunos, ¿no? Para ver cuánto suman más y cómo terminan de emparejarse.
Sí, ponte en el grupo A, todos donde querer estar esquivando a Estados Unidos.
Sí.
Sí, evitar ese cuarto lugar.
Bueno.
El cuarto lugar que sería Angola o Australia.
Eso es. En cuanto al mundial, quienes tengan la oportunidad de seguirlo, siempre vale la pena. Yo he tenido el chance de ver dos mundiales más o menos de básquet y siempre han sido muy interesantes. Este lamentablemente me lo estoy perdiendo.
El problema de Alemania, ponte en ese partido contra Australia, es que no entraban. O sea, hay veces que necesitas llegar al área y intentaban mucho de tres, fallaban constantemente, pero los australianos estaban en una noche mágica y este Mills, ya te digo, anotaba, pero
como sea,
hasta con los ojos vendados.
Bueno,
ese fue el mundial de básquet
aquí, en Turquía,
básquet y asociados. Hablemos un poquito. El US Open ahorita está en... ayer recién se acabó la primera ronda
con las justas. Ganó Nadal, ¿no?
Nadal ganó un partido muy apretado, ganó con las justas, pero bueno, yo creo que ganó con autoridad. Casi todos los pintados siguen en carrera: Federer, Roddick, Murray.
Este es el único Grand Slam que no ha ganado todavía Nadal, ¿verdad?
Sí, sí, este estaría muy concentrado en intentar ganarlo. El único así, medio que fue la sorpresa, fue la caída de Iván Ljubicic, el croata. Hasta mientras las mujeres también no hay mayores novedades, siguen ganando las Williams, todo el clan ruso y eslavo en general todavía siguen las favoritas, ¿no? Las Ayer jugó Wozniacki, la danesa, ganó facilito, ganó Sharapova, ganó Kuznetsova, Safina, etcétera. Y las Williams también, Clijsters, etcétera. Sí, sin mayor novedad por lo pronto en el US Open. Que por suerte sí, también ha estado el clima lindo. Y ya, y para finalizar lo que es la ronda deportiva de fútbol de deporte internacional y demás, Spa-Francorchamps ganó a Lewis Hamilton, ¿no? En una carrera que muchas veces suele pasar que aquí el Gran Premio de Bélgica se corre bajo agua, en las outdoors. Hubo un choque feo ahí entre Alonso que complicó más con la lluvia, hubo buena parte de la carrera con safety car.
Lo terminó complicando a Alonso y ahí fue que el Hamilton aprovechó, ¿no? Para arremeter.
Y hacerse del primer lugar y ahorita ya lidera el mundial de
lo final. Tenemos peleando a Hamilton y a
revisemos la tabla más
y a
quiero ver la tabla porque me parece que ya Hamilton pasa a comandar el Bene y Rolavides.
Y ayer se desmayó una pobre chica en el calor del tenis en el US Open. Es que ahí están veraneando, ¿verdad? Acá ya nos empiezan a caer las aguas.
Aquí todo el año caían las aguas.
Ya se vienen las lluvias fuertes, así que pilas ahí con la gripe. A ver, Eddie, ¿quién
está? Hamilton ya está primero con 189 puntos. Weber en el segundo con 179. Sí. Sebastián Vettel con 151. Johnson Button con 147.
Y Button se fue en esta carrera.
Sí.
Terminó accidentado.
Sí, estuvo bastante accidentado. Es que este es un gran premio muy técnico. Ya te digo, ponte la famosa parada del ómnibus. Es una curva, esa es una chicana, más bien dicho, bastante complicada. La misma curva Rush, que es una vuelta difícil.
Tendremos competencia en una, o sea, como siempre, cada 15, ¿no?
Vamos viendo cuál será el gran premio 14. Esto será, dentro de 15 días. O sea, dentro de 10 ahorita, contando
sí, en Monza. En Monza, Italia. Se vienen aquí de corrido dos clásicos, ¿no? Dos clásicos.
Estos clasiquísimos.
Autódromos. Este también fue creado en 1950, cuando arrancó todo este circo. Y se han corrido hasta el momento 59 gran premios en el mismo. Una capacidad de 115.000 espectadores, tiene una longitud de 5.793, más corto que el de Bélgica, que es el larguísimo.
Largo, sí.
En consecuencia, en este se dan más vueltas, ¿no? 53 vueltas en el de Monza, Italia, donde Ferrari jugará de local.
Este es un circuito en el cual prima mucho la velocidad. Tú
muy
puedes
rápido
ver, las curvas son casi todas abiertas, son curvas abiertas, y de no ser por las chicanes te irías de larguísimo.
Así es. Eric,
vamos con la última pausa musical.
Un temita más aquí.
Y al regresar vamos a revisar todas las tablas, todas A, B, C, X.
Y todo lo que corresponde además con los pronósticos.
No, es pronóstico porque no hay fecha.
Ay, no hay fecha,
así
cierto.
Es, por eso vamos a revisar todas las fechas de todo.
Vamos con Rick James, famosísimo artista,
músico, productor
estadounidense.
Famoso por sus escándalos.
Ya falleció.
Y por su música, lógicamente, pero también por su vida repleta de excesos.
Adicción a la heroína, a la cocaína, a todo, ¿no? Digamos que es básico, ¿no? En todo lo que es la onda groove, funk, soul, sí, Eddie, si te estoy escuchando. Vamos unos con... una recopilación, ¿no? De sus mejores temas, pero vamos unos con uno de sus más famosas rolas. Vamos unos con Ghetto Life, un muy buen tema del Don Rick James, que además, digamos, es un poco el lugar común, Rick James, del soul y del funk. O sea, cuando alguien quiere parecer que hace funk o algo así, se toma la imagen de Rick James, se convirtió en un lugar común, nada más de lo más conocido. Vamos aquí con Ghetto Life en Fútbol Asociados, del buen Rick James. When I was a young boy, growing up with me.
better spell on me. You want me when I'm talking around?
Questo è il vostro programma, Calcio e Associati.
Do it, baby.
Bueno, estamos de vuelta en Fútbol y Asociados, gracias a Sayer del Ecuador, mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos, Sayer Tech. Esto es un tema polémico ahí que se mandó Don Rick James. Mary Jane se llama el tema y recibió su censura, ¿no? Bueno, en fin, Fútbol y Asociados llega también gracias a quién, gracias a Metalware que hace asesoría en software, hardware y demás. El aguante tecnológico profesional lo tiene Metalware. Además, Fútbol y Asociados trabaja gracias al apoyo de Electro Supplies, que te traerá las imágenes de la Recopa en Argentina. Eddie, Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Merecías, Eddie.
Te puedes enterar de todos los beneficios que te trae Electro Supplies visitando nuestro blog futbolasociados.blogspot.com. Haces clic, está a la derechita nomás el logo de Electro Supplies, haces clic ahí y te diriges a la página de Electro Supplies, donde te puedes enterar.
¿Qué puedo pedir?
De...
Dime, ¿qué puedo
pedir? Puedes pedirte cualquier repuesto de aparatos electrónicos, y si te dañó tu iPod, tu iPhone, todos estos
productos,
las baterías, el cargador nuevecito para, y todos estos cables a puertos USB, todo esto que puedes conectarle a tu celular hasta donde sea.
Donde menos lo imagines, palancas para las consolas. Puedes pedirte un radiador, puedes pedirte una bomba de gasolina, un retrovisor, porque también es repuestos automotrices, autopartes, Electro Supplies, todo garantizado, profesional y legal. Pilas con Electro Supplies. Eddie, ¿qué decías?
El coordinador de Barcelona, teniente Giovanni Gudiño, dice
que es el chaperón de los jugadores de Barcelona, más o menos.
El periodismo capitalino es una prensa de altura y estamos agradecidos.
Yo creo que ahí está demostrado cuál fue el motivo de alejarse de los
humanos. Vamos con las... Sí.
Pero hinchas y demás. Bueno, Eddie.
Vamos con la tabla de posiciones. Las tablas de posiciones, porque Electro Supplies te arma la tabla
de posiciones.
Tenemos, ya que no va a haber pronósticos de esta semana porque hay la fecha FIFA y se suspendió el torneo ecuatoriano, vamos a darles todas, absolutamente todas las tablas. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Cuáles son nuestras categorías?
Así es, tabla de posiciones de ahí. Gracias, Electro Supplies. Serie A, por favor, prosigue.
Serie A, segunda etapa. Liga Deportiva Universitaria en primer lugar con 21 puntos y más 9. Segundo lugar, Deportivo Cuenca con 18 más 4. Tercer lugar, Barcelona Sporting Club con 16 más 7. Cuarto, Emelec con 15 y más 6. Quinto lugar, el Deportivo Quito con 15 más 1. Manta Fútbol Club en el sexto con 14 más 3. Recordemos que a Barcelona le falta un partido más por cumplir. Fíjate cómo se va a partir la tabla, ¿no? Decíamos que Manta estaba en el sexto lugar con 14, pero...
Séptimo viene la Espoli con 9 y menos 1. Tratando de esquivar el descenso, la Espoli. Octava, la Universidad Católica con 9 y menos 3. Este es un equipo que tenía un repunte tratando de borrar lo que había hecho mal en la primera etapa. Noveno viene el Macará con 8 y menos 5. Sorprendente el Macará que aparezca en noveno, ¿no? Su situación en general no ha cambiado. Pero décimo viene el Nacional, preocupando de sobremanera a sus hinchas, directivos y en general creo que a la gente que nos gusta el fútbol de primer nivel. Siempre extrañaremos a un equipo poderoso, como lo extrañamos al Aucas, un tradicional, ¿no? Bueno, Nacional venía décimo con 6 y menos 7, les había dicho, al igual que el Olmedo, que viene décimo primero con 6 y menos 7, pero ha marcado menos goles que el Nacional. Décimo segundo, el Independiente del Valle con 5 y menos 7, viene último el Independiente, complicándose, creo yo, de manera innecesaria. Pero bueno, si vamos a irnos con la tabla.
Vamos, acumulada, vamos revisando la tabla acumulada, cómo está. Primer lugar, Liga con 31,
no.
Los partidos jugados, 65 y más 35. Emelec en segundo lugar con 61 y más 21. Tercer lugar, ¿qué ha seguido Hugo Chávez? En fin. Tercer lugar con 59 más 21, Barcelona. Cuarto, el Deportivo.
Ahí se parte un poco la tabla. 59 más 21,
así Barcelona. Así es, estos son los superlativos. Luego vienen los no tan duros, pero que todavía pelean. Quito en cuarto lugar con 49 más 5. Cuenca, quinto lugar con 45 más 1. Luego viene el Manta, sexto lugar con 38 menos 4. Creo que con esas tres victorias al hilo ha zafado del descenso.
Así es, y bueno, sobre todo Manta se ha mantenido sexto, séptimo. Es un equipo que ha marcado en la medida de lo posible un poco de regularidad. Séptimo viene el Nacional con 31 puntos y 0 de gol diferencia. Mira que tienen 7 puntos de diferencia con el Manta. Eso le preocupa porque vamos a empezar a ver la tabla para abajo cómo viene. Octavo viene la Espoli con 31, pero con menos 20 de gol diferencia. Es el peor gol diferencia el de la Espoli, y eso le permite a Nacional estar al momento séptimo, ¿no? Noveno viene el Independiente del Valle con 30 puntos y menos 12 de gol diferencia. Empezamos con los goles diferencia negativos. Décimo viene la Universidad Católica con 29 menos 14, décimo primero el Olmedo con 29 también, pero menos 16, y al último, un poquito relegado el Macará, con 26 puntos y menos 17 en décimo segunda posición, es el que cierra la acumulada.
Al momento los que descenderían serían el Olmedo y Macará. El fútbol del centro del país se vería muy perjudicado con esto. Ya te digo, el Nacional todavía tiene... Fíjate que pese a que está a 2 puntos del que desciende en este momento, que sería el Olmedo, tiene un relativamente buen colchón de goles a favor, porque claro, tiene un gol diferencia cero a contraste de los escandalosos goles negativos que tienen los que están más abajo, de desde menos 15, menos 20, menos mucho.
Ajá, y bueno, para quienes nos ha gustado esto de que el fútbol se juegue en diferentes ciudades y toda la cosa, sí sería penoso que se vaya Olmedo y Macará. No vamos a decir, ya no quiero que se vaya Independiente, que se vaya la Católica o algo así, pero no, digamos que de alguna manera sería interesante que se pueda quedar uno de los dos equipos del centro del país para que tenga un poco de diversidad, bueno, que es bueno.
Finalmente que se vaya el que se merezca ahí.
Bueno, sí.
Bueno, vamos con la Serie B, tabla acumulada, porque la otra no nos sirve de nada. Yo creo que aquí solo sirve la acumulada, en verdad.
Sí.
Y vamos con el primer lugar, la Liga de Loja con 56 más 20. Segundo lugar, Imbabura con 55 más 18. Jugaron estos dos en Ibarra la fecha pasada, triunfo de los imbabureños. Y ahí les tienen todavía a la casa del puntero. Tercer lugar, Rocafuerte con 48 más 7. 47 el técnico universitario con 45 más 4. Quinto lugar, el River Plate de Guayaquil con 45 más 4 también, pero menos goles a favor. Sexto lugar, la Capira, Liga de Puerto Viejo con 43 más 1.
Séptimo viene la Universidad de Cotopaxi, 41 menos 2. Octavo, el Audaz con 41 menos 5. Noveno, la Grecia con 34 menos 12. Décimo, la UTE con 31 menos 6. Y comprometido seriamente los dos equipos del Cañar. El Azogues con 30 y menos 12, décimo primero, y último, décimo segundo, el Cañar, el Municipal Cañar con 29 y menos 16.
Creo, de todas formas, tuvo un triunfazo en Guayaquil, creo que fue contra el Rocafuerte.
Sin embargo,
pero sigue de re último y el Cañar. Vamos a ver cómo viene el desenlace de la Serie B. Y como no nos queremos quedar atrás con la revisión de todas las tablas, y vamos a, como les habíamos ofrecido, a contarles todas.
Gracias a Electro Supplies, que te arma las tablas en Fútbol Asociados.
Vamos con las tablas de la segunda categoría. Recordemos que estamos justo en los famosos zonales. Y recordar que de cada uno de estos 6 grupos, el primero clasificará al hexagonal final, el cual aportará con los dos nuevos equipos que estarán jugando Serie B en el año 2011. Vamos con el grupo 1, grupo de la zona norte. En primer lugar está el Rocafuerte de Esmeraldas con 31 más 6. Segundo lugar para las Águilas de Santo Domingo con 12 más 8. Tercer lugar, el Cuniburo de Cayambe con 7 puntos. El sexto lugar está el Politécnico de Calceta, ¿no?, con 6. Yo estaba siguiendo el Politécnico de Calceta. Lo malo es que no tiene buena campaña de visitante, pero adentro, ven, Calceta de a 4 mínimo.
Vaya ahí.
Está ahí, bueno.
Quinto,
Teodoro Gómez de Imbabura con 4 puntos. Y el último, el Racing Junior de
Sucumbíos. De Sucumbíos.
Con 1 menos 18.
Bueno, grupo 2, el Aucas lo lidera con 13 y más 9. Segundo viene el Valle del Chota con 12 y más 6. Tercero viene el Caribe Junior con 6 y 0. Este es el de Toñito, ¿no?
Ajá, el de Sucumbíos.
Sí. Así es. Ciudad de Pedernales viene con 6 y menos 2. Vemos como Locas y el Valle del Chota se han separado y entre ellos parece estar la pelea. Quinto, los Dragones con 2 y menos 5 y el Centro Juvenil con 2 y menos 8.
Así es. Dragones grupo de 3. Santo Domingo, Centro Juvenil de Esmeraldas.
Sí, de Esmeraldas.
Grupo 3, grupo ya de la zona centro del país. El Mushuk Runa, pilas con esto. Porque
tienen fuerte
inversión. Invierten bastante, ¿no? Mushuk Runa de Ceballos, provincia del Tungurahua, cerca de Ambato. 13 puntos, lidera este grupo 3. Venecia de Babaoyo con 10 puntos en el segundo lugar. El tercero está el Gremio de Echeandía, Bolívar, con 9 puntos. Cuarto lugar, Cooperativa Amazonas del Puyo con 7 puntos. Quinto, el Chimborazo con 2 puntos. Y en último lugar, el Maltachungo de Napo con un solitario punto.
En el grupo 4 tenemos al Quevedo con 15 más 22, liderando y de largo la tabla. Segundo, el Club Star Este es Sociedad Deportiva Star Club, más bien 9 y 1. Este es uno de los antiquísimos, ¿no?
Claro,
este,
de Riobamba.
De Riobamba, el Star. Ahí dicen que con el Olmedo participaban unos partidos reñidísimos.
El clásico
el Star Club es el clásico. No, en serio, es un partido bravísimo. O sea,
lastimosamente, el Star Club no ha podido jugarse
ni siquiera
Serie B en mucho tiempo.
Está muy lejos de conseguirlo. El tercero viene la Juventud Minera con 8 y 1. Cuarto, el Pelileo con 6 y menos 2. El Deportivo Puyo viene quinto con 2 y menos 8, muy lejos. Y el New Star, 2 y menos 18. ¿De dónde es el New Star? ¿Sabes?
New Star es del Chaco, de la provincia del Napo. De ahí de donde se inspiró Ilya Kuriaki, ¿no?
Para sacar su disco, bueno.
Grupo 5, grupo ya de la zona sur del país, lo tiene en primer lugar al Gualaceo, provincia de la Azuay, 15 puntos. Segundo lugar, el Paladín de Durán con 12 Durán. Puntos. 7 puntos y para mí, al menos sorprendiendo, en tercer lugar el Abuelos de Orellana, porque yo la verdad no esperaba mucho de este equipo.
No se había escuchado de él.
El JBC de Loja con 6 puntos en el cuarto lugar. El Audaz Otubrino caído mucho, cuarto lugar, más bien dicho quinto lugar con 4 puntos. Y el Sport Bilbao de Anconcito, este es de Anconcito, provincia de Santa Elena, con 0 puntos.
Muy bien, y el último grupo quedará, el último clasificado en consecuencia. Grupo 6 lo tiene liderando. Hay un empate en puntos, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? El Santa Rosa Fútbol Club con 12 y más 14, al igual que la Liga Deportiva Universitaria de Cuenca con 12, pero más 6. Entre ellos dos parece estar la pelea, aunque aquí aparece un histórico, el Calvi Fútbol Club con 8 y 5, buscando regresar a segunda categoría. Cuarto, el Carlos Borbó Reyes con 6 y menos 1. ¿De dónde es el Carlos Borbó?
Es de Salinas.
Ah, de Salinas.
Sí, provincia de Santa Elena.
El Estrella de Orellana, quinto con 4 y menos 14. Y la Universidad Tecnológica de Loja con 1 y menos 10. Eso es los zonales. Veremos.
Repaso.
Veremos luego cómo terminan los
españoles. Se acabó la rueda Adidas, se podría decir, porque ya han cumplido 5 partidos todos los equipos.
Eso es, Eri.
Hemos revisado Serie A, Serie B, segunda categoría, y no nos queda más que decir que ha sido todo por el programa de esta semana. Esperemos que los hayamos entretenido muchísimo.
Aquí esto Fútbol fue Asociados. Fútbol Asociados, les agradecemos por escucharnos. Hasta pronto.
Che, esto es Fútbol Asociado.
Reality.